Directamente desde los estudios de El Comité del Ocio. Esta es nuestra versión en vivo, sin cortes, sí. Lo que se diga, se diga, no hay decisiones.
Volvimos a la presencialidad.
Así es, capítulo 80 del Comité del Ocio. Primer capítulo de 2025, porque este capítulo está saliendo a las 12 de la noche. Feliz Año Nuevo para todos los ocioses, ociosas, ociosis, ociosos. ¿Y qué más?
Ociosis.
Sí, me quedan en el camino. Siempre me quedan los I en el camino. Y los puntos para la I también se me quedan en el camino. Oye.
Que no sabes poner los puntos sobre la I,
¿no? Lo mismo decía mi psicólogo. Pero bueno.
¿Qué será?
Y aquí estoy. Bueno, y así como Javier Isabella llegó a instalarse a mi morada con chelas, como corresponde.
Sí, chela y babita, lo cual es como nuestro emblema. Si el Comité del Ocio tuviera un emblema, tendría gato, cerveza y papas fritas.
Alguien dice que Comité ya tiene un emblema, y que sale un gato, una computadora y una sandía. ¿Qué hace esa sandía ahí? Nadie lo sabe, pero usted la señora.
Igual es buena la sandía, a mí me gusta.
Me gusta. ¿Te acuerdas que cuando salió el primer capítulo, temporalmente yo puse un gatito de prueba con un audífono?
Sí.
Hay que gente que me dijo que le gustaba más ese gatito.
No.
Bueno,
ellos eran ese gatito era. A mí me gusta nuestro logo.
Era una imagen de a mí me gusta nuestro logo, sí.
Deberíamos hacer un rebranding en algún momento.
Bueno, este año yo creo que vamos a cumplir 100 capítulos.
Sí, yo creo que ese es un buen momento.
Para cambiar de animador también.
O de animadora.
Claro, podríamos tirar una moneda y el que salga lo que
la voy a abrir.
Y todo al azar, hacemos una tómbola de sucesores random y elegimos todo random un poco, ¿verdad? ¿Cómo sí. queda?
Y la trufadita, uno va así.
Justo, no sé, pega, si salgo yo, quedará a cargo de editar el que venga, y si salís tú, quedará a cargo de las redes la persona que venga.
No, que sería claramente mejor. Igual ahora estoy retomando. Hoy iba a retomar mi challenge de un día diario.
Sí, que igual en diciembre lo pasaste parcialmente.
Sí, no, sí estuve, o sea, igual... Sí,
no fue uno todos los días, pero...
No, pero fue constante, sí.
Permiso, es hora de ASMR.
No, por favor. Suena mucho mejor el ASMR cuando lo hacemos en vivo, güey. O sea, en vivo presencial.
Es que tengo un mejor manejo de micrófono.
Sí, puede ser.
¿Cómo estás, Javier Isabel?
Bien, con alta actividad. Bueno, pasamos Navidad en mi casa.
Me
tocó ser sede nuevamente. ¿Se acuerdan que un año en el comité me tocó ser sede y estaba estresadísimo?
¿El primer año en el comité?
Sí, bueno, después no me tocó y ahora me volvió a tocar. Uh-huh. Así que fue menos estresante que la primera vez.
Yeah.
No fue nada estresante, pero creo que fue bastante menos estresante porque como ya tenemos la lógica de irnos variando las sedes, como que cachamos más como la proporción de comida de qué tiene que traer cada uno, no sobra tanta comida, ¿cachai? Como que ya manejamos un poco el mood.
Igual la comida que sobra para la casa, ¿no? La casa se lleva...
Mira, igual hay gente que se la lleva, weón. Un poco.
Ya,
o deja porciones, ¿cachai? Como de hecho fue tema de pelambre después con otro miembro de la familia.
Oye, los que se retiraron antes y se llevaron la comida.
No, como por ejemplo alguien llevó, no sé, como unos quesos. Ya. Y que un trozo de queso. Entonces, en vez de dejar el trozo completo, dejó como la mitad del trozo. ¿Cachai?
¿Que soy un hombre o un ratón?
Claro. Entonces, típico que las familias después hacen sus propios pelambres internos de la familia, ¿cachai? Como porque al final ser familia es eso.
Sí, claro.
Entonces dijeron, oye, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy en la. Mira, yo estoy en una dinámica familiar en que encuentro que todo importa un pico.
Me parece muy bien.
Todo importa un pico porque al final los problemas de tu familia son los mismos problemas que hay en otras familias, ¿cachai?
Solo, ¿quién se llevó mi queso?
Solo con distintas situaciones. No, yo sé que se llevó mi queso, ¿cachai? Ajá. Pero dije, pico, hay otros quesos, no me va a preocupar. Y si quiero ese queso, me lo compro.
Aparte, se lo llevó la persona que lo trajo, ¿no?
Sí, se lo llevó la persona que lo trajo.
Un ladrón de queso directamente.
Entonces se entiende, está todo bien.
Y era con boomerang el queso.
Claro. ¿Cachai? Entonces, no, todo
al otro día es feriado, no hay nada cerrado.
Sí, ¿cachai? Así que todo bien, todo tranqui. Y tuve reunión también con mis compañeros de literatura.
No letras, por favor. Solo literatura.
Letras.
La gente que sucede en lingüística fue... ¿Cómo se dice ostracismo? ¿No hay verbo? Recibió el ostracismo.
Pero ahí no, en realidad es de letras, porque ahí hay varios de lingüística.
Somos
de literatura.
Hay gente seria, entonces.
Hay dos de edición, en el grupo vemos dos de edición.
Yeah.
Dos de lingüística, de alguna u otra manera. O lingüística lingüística y educación. Y dos de literatura.
Yeah.
Habemos tres de literatura en realidad, pero uno no podía asistir. Sí, está bien balanceado igual, sí.
Pues también, no, sí. Estaba pensando en mis amigos de letras, que son... No tengo un grupo de amigos de letras. Tengo varios grupos así como dispersos por el mundo y por los años.
Ay, entonces... miento, se me estaba olvidando una. Y hay tres de edición, en realidad.
Carga para la edición y la literatura.
Tres de edición, dos de lingüística y ecuación y tres de literatura. No, está bien balanceado, encuentro yo.
Sí. ¿Son amigos de sección? ¿Así como que fueron amigos desde el primer día?
No, o sea, con algunos sí. Yo fui amiga del primer día con el Pablo, pero por ejemplo también después nos hicimos amigos con el otro Pablo Concha, con la Sole Montes, que yo era amiga del colegio, está la Conti Ternicier, la Evelyn, la Rosario. Entonces como que nos fuimos como juntando entre, yo creo, te diría segundo o tercero. Ahí ya se
formalizó,
claro.
Sí, ok. Porque la gente que llega a tercero es la gente que va a salir de la carrera.
Claro, de hecho todos salimos de la carrera, claro. Los que estamos en ese, sí, en ese grupo. Y claro, y ahí compartimos como en qué estábamos. Varios, la gran mayoría vino con sus hijos, hijes. Ajá. Ahí aprovechamos la piscina al lado.
Muy bien.
Por eso hicimos el quincho en mi departamento, ni cagando cabíamos.
¿No? ¿Se cubrieron 13 personas para...?
No, es que acá éramos más, pues. Pienso que la pura Rosario eran 4 personas, porque venía con la pareja y dos niños.
¿Cachai? Venían con pareja, incluido.
Con parejas y niños. Y algunos tienen más de uno.
Mira, a eso se dedica la gente que no tiene podcast.
O claro. O porque eran niños también de su pareja, ¿cachai?
Claro, también hay gente que tiene parejas que vienen con niños.
Claro, además vino una compañera de curso, aprovechando que está en el sur, y dije, bueno, invitémosla, porque de acá que la veamos de nuevo, una del colegio.
Ah, ya, perfecto. Pues, que tiene vínculo con la Sole, aparentemente.
Exacto, entonces dijimos, oye, aprovechemos de, ¿cachai? Porque si no, no nos vamos a ver. Y ella también vino con su hija, entonces no, si éramos caleta. Yeah. Pero lo bacán es que íbamos alternando el uso de la piscina. Uh-huh. Puta, los niños vivieron en la piscina.
Claro,
y hasta los más pequeños se... Sí, además que conocía a guagua de mis compañeros que no conocía, weón.
¿Le hiciste el Rey León?
Sí, pues están preciosas las guaguas, weón. Qué guaguas más lindas, weón. Como que te dan ganas de hasta tener una guagua.
¿Tú decís para que sea linda? No sé si sería a mí. No me motiva. Yo cuando
No, pero es que era linda y simpática.
Ah, ya, bueno.
¿Cachai? Era como un pack completo de como, ¡ay, la guagua bonita! Y aparte tiene ángel, ¿cachai?
O sea, la podía explotar laboralmente.
Todo el tiempo, weón. Era... Yo la tendría influencer a esa guagua. ¿Qué crees que te diga?
Lo tendría haciendo yo mentir. O sea, tenés un mono de Ikea y tenés dos gatos con humita con los que podrías hacer caleta meme. ¿Y dónde está ese contenido? Tenía una, estáis sentada en una mina de contenido.
Sí, es que cuando uno valora el meme tan cerca, creo que no lo valora tanto, weón.
¿Tú decís? Sí. Que uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierda.
Exacto. Cuando pierda a, ¿cómo se llama? A mis gatos con corbatín ahí, o cuando pierda los corbatines.
Creo.
Claro, lo voy a sufrir.
¿Corbatín o se lo sacaste ya?
No, se lo saqué. Yeah. Sí, es como un rato nomás para que no estén desnudos, para la visita.
Sí, mi gata no... Es que mi gata tiene su carita manchada, ya es como su belleza natural.
Su carita manchada del meme.
Sí, es entera. Sí, pues tiene un bigote de Hitler, por eso la elegí.
Sí, por la juventud de Hitler. Esa frase fuera contexto, podía hacer jugar muy a tu contra.
Tú no sabes nada, que cuando estamos en nuestra soledad, yo a veces le hago cariño y le hablo como uno le habla a su mascota y le digo, tú no sabes que hace 60 años nació un señor que se dedicó a genocidio. Y por eso tiene esta casa. Porque puede poner llevado a su hermana o a su hermano que era negro entero, ¿cachai? Pero vi tres gatitos que habían recién nacido y que estaban en adopción. Y dije, esa es. Ese porque parecía que se hubiera caído un tintero. Parece un gato naranjo que se cayó un tintero.
Yo también había escogido una gatita negra. Y mi marido no la quiso.
¿Por cosas de superstición?
No, porque tenía un ojito malo. Lo tenía medio velado, ¿cachai? Entonces él dijo, debe estar enferma.
La gata turnia. Obisca.
Yo creo que tenía como un problema, o ese ojo le iba a quedar como ciego, o tenía un problema al ojo que había que tratárselo nomás. Po. Entonces yo la encontraba muy bonita y me dijo que no porque no quería un gato enfermo.
Y así Diosito le trajo a Juan Gabriel.
¿Viste? Como porque la vuelta a la vida.
Esto fue antes del Juan, ¿no?
Todo el rato. Además que el Miseria fue un gato programado. ¿Cachai? Entonces fuimos a comprar todas sus cositas antes. Claro, teníamos la maletita para el hospital. Cuando yo tuviera las primeras ahí como contracciones. Claro. Teníamos todo listo. Teníamos el pabellón pagado, el ISAPRE. Bueno, por FONASA en realidad. Pero todo listo.
Yo me fue conversado con
todo,
amor.
Todo sí, pues. Pero no, pues Juan Gabriel fue como, yuya, ¿qué pasó? ¿Cachai? Llegó. Me enfermo que la mierda, además.
Pero bueno, no quería ir gato enfermo. Ahí está. Sí. No, Trufa también fue una gata planeada. Fue deseada más que planeada. Apareció de improviso mío. Yo brevemente, cuando dejé...
Como las cosas en tu vida, porque son más deseadas que planeadas.
Sí, pero se me conceden los deseos. No es una mala vida, Javier, ¿sabes? Te lo digo.
Yo me río nomás.
¿Sí?
No estoy...
Yo también me río. Pero, espera, voy a reírme. La cosa es que había entregado ya la felpa en su año de préstamo. Un préstamo sin opción de compra. Y una amiga reposteó una foto de otra amiga de ella que tiene una gata preciosa, muy parecida a la felpa, ya desde chica peluita, con ojos celestes, gris, ¿cachai? Muy, 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 muy bonita, y era mujer también. Así que dije, esta es para mí. Y era tan bonita que, bueno, me demoré 25 minutos que la publicación fue reposteada.
Y ya
no,
tenía.
O sea, es que ya tiene dueño, y era una amiga. Ah, bueno, estará de Dios, ¿cachai? Pero con eso, como que quedé como activado en la búsqueda de una gata. Y mi socia.
Porque
mi...
siempre gatas, nunca gatos.
Nunca gatas. Claro, cuando... Hasta que llego Cimbelino, es que me cambió la vida. Es que Cimbelino, más que un gato...
Fue un compañero.
Fue un amigo. Mm. Mi relación con él no es... Porque la felpa era dependiente de mí. Claro. Y prestada. Entonces, es una relación que se establece.
Sí, o sea, hay una... Claro, es como cuando yo hablo de los niños. O sea, sí, claramente están en dependencia a mí.
La trufa también, pero la trufa yo la crié de chica. Yo la traje, la saqué de un ambiente. Claro,
Cimbelino un igual.
La saqué el Sename a la
trufa. Igual Cimbelino también se queda porque le ofrecís comito, sí, obviamente. Sí,
y aparte, esa relación como de parranda. ¿Cachai? Yo nunca me preocupo que Cimbelino comiera bien. Yo la churu a discreción todos los días. Cuando está la trufa, le digo ya un poquito, sí, después se lo guardo para que no engorde. O Cimbelino no engorda nunca porque es gato de calle. Pero teníamos una dinámica sin responsabilidades, como también me gustan a mí, Javier. Pero
también lo sé.
Un amor periódico libre y sin responsabilidades. Qué mejor, por eso le amo tanto. Pero fue una experiencia, quizás mi experiencia reveladora del 2024. Si hubiera plata para ir al psicólogo, habría ido al psicólogo para explorar con él mi relación con Cimbelino. Porque hay temas ahí de amistad, de compañerismo, de abandono y de cosas así.
Mira, yo voy a hacer un enlace con tu psicólogo para hacer un viaje en terreno a Punta Arenas para ir a conocer a Cimbelino.
Bueno, te podrías quedar ahí, podrías arrendar el sangre. Sí.
Y claro. No, mira, ya que no va a ser en febrero, pienso que la posibilidad después de febrero es Semana Santa. Vamos a barajar esa fecha.
A barajarme a Semana Santa.
Sí. Podría ser una... Tú no tenés feriado igual, porque en tu trabajo no existe esa wea, pero...
Menos del catolicismo. Mira, vamos a ver. Nunca sabes, porque tú, como bien has dicho anteriormente, en mi vida las cosas se desean, no se planean.
Sí.
Así que...
Vamos a desear y apuntaré en los semanas. Vamos a cambiar los verbos.
Mientras tú lo planeas, yo lo deseo. Oye, ¿estás en condiciones de...
Estoy en condiciones.
...de subir el salto? No sé qué música... No voy a poner ni una música.
Pon la del musical, que era tan bueno.
No, si te vamos a ver una película terrible buena que salió este año. A ver, ¿qué nos dice la gente? Como estamos en vivo, este es un
programa... ¿Qué weá más mala por la chucha?
Te presento...
Un palo con caca, weá.
Un palo con caca... ¿Cuál podría ser? A ver... ¿Qué son acá? Este es el Nicolás Caverna. Vamos a recorrer la banda sonora de El Segundo Joker. ¿Ya no suena? Ah, pero tengo silenciado. Solo en vivo, chiques. Ahí va. Momento de bailar el swing. No se ve en el video de este, programa, se va a ver que Javiera está pintada con su boca de un roja. Color muy rojo, el pelo verde, y yo estoy pintado como Harley Quinn.
Es que esta weá muy mala, weón. Es que sabes que no hay por dónde salvarla.
No hay. Bueno, tú, como verás en mi cuaderno, siempre hay copiosos apuntes. Una línea con
yo sabes que en un minuto me iba a poner a tomar apuntes y me dio rabia dejar el cuaderno al lado. Es que dije, no tengo que escribir. O sea, como que tengo mucho que decir, pero como... Cuando una weá está mal, digo como... Mi caligrafía no merece ser gastada en una hueá que es tan mala, ¿cachai?
Ahí me paraliza, porque es como un bloque de caca, no sé.
Es una hueá más.
Sí, pero un bloque marmóreo de la hueá.
Bueno, contextualicemos un poco, estamos hablando de Joker 2, Fully Adieu. Yo hablaría un poco de toda la previa que hubo antes de que viéramos la película.
¿Tú te manejas más con los cahuines?
Yo, obviamente, yo que tengo un máster en cahuín.
Las fuentes de eso son puros podcasts que mienten, pero bueno...
Reddit.
está por otro lado. Verificado
en Reddit. Puro blind items. Pero lo que sí se sabe, que esto es cierto, había mucha expectación por la segunda parte de la película, porque la primera le fue muy bien. De hecho, estuvo nominada a muchísimos premios, de los cuales no ganó tantos, pero sí ganó el Oscar Joaquín Phoenix a mejor actor por su interpretación.
Joaquín Phoenix estaba nominado 4 veces al Oscar y solo lo vino a ganar acá.
Debería haber ganado por The Master, weón.
Hablemos de eso en enero, Javier. La tercera semana de enero, para ser más exacto.
Bueno, le pasó lo mismo que a DiCaprio, que debería haber ganado por el Lobo Wall Street.
Igual tengo
entre
que...
o por el Aviador.
Tengo que decir que yo O por Ahora Voy, cuando era un niño. Pero era un niño. Yo te voy a decir
no,
que...
ahí no estuvo nominado.
No, no sé, sí, pero...
por o por Gilbert Grape.
Pero su actuación es así de buena.
No, por Gilbert Grape.
Pero se olvida que sabía las del club de fans de Leonardo DiCaprio, el fan, club de fans oficial.
Sí, yo soy de ese 1%. Sí, estoy ahí.
El doble oficial te ha invitado a su cumpleaños. Pasan cosas como esas.
Bueno, es que lo encuentro demasiado buen actor. Vamos a hacer algún día el especial de Javiera de sus tres películas favoritas de DiCaprio.
Pues, cuando tú quieras. Sí. Oye, pero... ¿a dónde iba yo con todo esto? Estábamos hablando del...
de Joaquín Phoenix, que se lo ganó por el... Sí. Sí.
Yo, pero yo después de ver el Joker 2 dije ya, voy a volver a ver Joker 1, que no la había hace tiempo, y me pareció Shakespeare al lado de esta weá, ¿cachai? Y bueno, todo va súper bien. No es un Oscar mal dado, ¿cachai?
No. Ahora, después nos podemos preguntar, que yo creo que podemos hacer esa pregunta al final, como hay que también, a la luz del Joker 2, ha envejecido el Joker 1 como película.
Yo creo que me quisiera harto bien.
Sí. Yo pensé que... ahí vamos a hacer una...
sí. Pasemos el trago amargo.
Que nos gusta, que no nos gusta. Eso, pasemos el trago amargo. Después nos pedimos una venta.
Claro, una cosita así para bajar.
Lo que me pasa con... Folia Dux tenía mucha expectativa. Porque al Joker 1 le había ido muy bien. Para más, ya había tenido internacionalmente, no solo en Chile y en Estados Unidos, que es donde estamos nosotros y donde sale la película, mucho impacto. De hecho, como que era muy clásico ver como hueones que se estaban tatuando el Joker de Joaquin Phoenix, ¿cachai?
Todos
los hueones vestidos de Joker, ¿cachai? Que igual yo encuentro que, mira, yo encuentro que si el hueón llega con un tatuaje del Joker, cualquier Joker es una red flag. Hay algunas mayores ¿qué otra? Dependiendo de qué Joker. El único Joker que tal vez no sería una red flag es el de la serie de Batman y Robin.
¿El de César Romero?
Sí,
o el animado.
El de César Romero.
Sí, sí. Sería raro, pero sería
extraño. Sería sí. Como, chucha, esta weá, tengo que ahondar más en este misterio.
Y a lo mejor es como, la respuesta de, weón, le pedí un Joker a mi tatuador y me cagó y me dijo,
claro,
no, sería un premio para ese tatuador.
Pero sería interesante. Sí, sí. Pero en el fondo había mucha expectación porque la primera había tenido... mucho impacto, había tenido buena crítica, había recibido muchos premios en las distintas nominaciones en las que estuvo, le valió la nominación a Joaquín Phoenix, y también un poco como el pasar al director como el A-lister de directores, ¿cachai? Dentro de Hollywood.
Entonces porque... un señor que había hecho The Hangover 1, 2 y 3, ese era su... O sea, un hombre que traía plata a la casa de vuelta.
Sí.
Y Joker 1 no es ninguna excepción. Una película que costó siento tanto que recaudó un billón.
No, costó 68 millones de dólares.
¿Cachai esa guay? Y trajo de vuelta un billoncito.
Sí.
A lo internacional. O sea, por lo mismo, le dieron carta blanca y dijeron, haga.
La guay que quiera.
Sí, y hizo la guay que quiso en términos de producción.
Claro, lo primero que se supo, porque fue muy críptico, es que iba a haber Harley Quinn. Y que se había llamado Folia Dux.
Y que era un musical.
Eso se supo después.
Que parecía una broma.
Claro, porque
momento.
Primero se dijo no va a haber una Harley Quinn y después se dijo que esta Harley Quinn iba a ser Lady Gaga y ahí quedó la super zorra, como que explotó internet. Positivamente, como, weón, esta weá va a ser magnífica, ¿cachai? La weá, ¿cachai? Y Lady Gaga, así como, además que Lady Gaga es como una psicótica, como que la weá es muy como actriz de métodos, como que vive el personaje, se vuelve loca y la weá.
Igual que el otro.
De distintos lugares, o sea.
Sí, sí. Yo estoy más del lado de Lady Gaga siempre.
Sí, porque yo creo que Lady Gaga menos sufría al final del día.
Y Joaquín Phoenix también es tan cabrón, güey. Me cuesta, o sea, es un gran actor, pero me cuesta que me caiga bien. El Joker 1...
Igual se ha rehabilitado antes.
Está más viejito.
Y también porque tuvo un hijo. Yo creo que la Rooney Mara es como una mujer que lo ayuda a sanar.
Dijo, I can fix him, y lo ha arreglado un poquito,
weón. Sí.
Pero, por ejemplo, en Joker 1 tuvo hartos roces con De Niro. Porque, por una weá muy básica, De Niro quería hacer table read, ¿cachai? Leer el guión juntos, la weá. Y Joaquín Phoenix estaba tan en su rollo del Joker que decía como que no quiero. Y De Niro, que tiene igual charreteras, porque es Robert De Niro, decía, ya, pues como es la weá, sino, y al final hicieron table read. Pero cada vez que Joaquín Phoenix leía su escena, como el Joker, como que las leía así murmurando, como de weón. Porque en su proceso y en su método, weón. Se inserta, sí, pero es incapaz de colaborar con los demás. Claro. Cuando un actor se vuelve medio incapaz de colaborar, porque por ejemplo, Daniel Day-Lewis es igual de método, pero bueno, colabora con sus compañeros.
O les da como esa anécdota que contaba DiCaprio de cuando va a caminar con él, creo que era.
¿Cuándo?
Con Daniel Day-Lewis.
No, sí, cuando lo recluta para. ¿Acá no fue que lo trató de para?
Para un, para una weá que como que fueron a caminar a Central Park, York, claro, sí. Y estuvieron caminando horas porque el weón quería, estaba muy sobreexcitado, voy a trabajar con este señor, weón, que es mi ídolo. El weón lo tiene caminando horas y como que le dice, ahí está la lección, y cabrio como que, claro, igual tú decís, oh, el culeo cabrón, le podría haber explicado a la weá, pero el weón le da una weá para que el weón aprenda y entiende, y después el weón la valora, muy como el estilo como de los grandes maestros, claro. Estilo como, acá hay una vara, acá hay otra, ¿cómo solucionarás este problema? Una weá como me da yo, ¿cachai? Pero claro, como que, puta, este weón tampoco recibe esa weá, ¿cachai? Como no la pide ni la recibe, ¿cachai? No, claro. Tiene ese colaboracionismo que igual una película necesita, porque película es un trabajo que es colectivo, ¿cachai?
Totalmente. Totalmente.
O sea, si no quería hacer un trabajo colectivo, puta, no sé, ese músico solista de piano, ¿cachai? Ahí iría un weón que es solo, ¿cachai? Necesitáis tu piano nomás.
¿Cachai? Sí, totalmente. Y bueno, pero síguenos contando la historia del Joker y su desarrollo.
Y la guay que después se saque la guay musical y ahí internet como que se pone medio como, a ver...
Yo pensé que era eso cuando lo escuché y me dije, ¿ah?
Y yo dije como, ya, entonces como que todo el mundo empezó a decir, no, va a ser un musical irónico contra el sistema y el mainstream de los musicales, porque los musicales son Broadway y el entretenimiento, y esta weá va a ser una crítica a los medios de comunicación, toda esta weá, teorías conspirativas de la weá, porque si Joker 1 era con Asidero Cero, si Joker 1, según su fanaticada, era una crítica contra el sistema, ¿cachai? Y de qué manera el sistema nos vuelve estos peleles, ¿cachai? Y nos transforman estos hueones, no que nosotros seamos hueones pencas, sino que el sistema no hace penca, y es como, amigo, yo creo que el 99% de la humanidad somos hueones pencas, y hay solo un 1% que son hueones genios, ¿cachai? Que inclusive nacen genios siendo adversos en este sistema, ¿cachai? Lo penca el sistema es como la oportunidad de repartición para los hueones pencas, ¿cachai? Como, y cómo se elevan hueones que no son pencas, pero que es un poco lo que habla Joker 1. ¿Cuál es el tema? Después aparece la película, ¿cachai? En Cannes, que se estrena, también con mucho retraso dentro del sistema de repartición de la película, con mucho problema entre medio de Todd Phillips, que empiezan a haber mucho roce de Todd Phillips con el estudio, que en este caso es Warner, por las decisiones que quería tomar Phillips. De hecho, uno de los primeros trailers que aparece, que es una escena, la típica, icónica escena de Joker 1, del Joker subiendo por la escalera, hay una escena de él y Harley Quinn subiendo por las escaleras. Que está en el tráiler 1. Sí. Esa weá la pueden buscar en internet. Y esa weá en la película no está.
Claro, que de acuerdo, que igual no está, no es poco común que pase.
¿Cachai?
Pero hay
muchísimas escenas que no están en la película. Claro. Como que había escenas para grabar una película de 3 horas. Y aquí se cacha que la weá era mala porque cuando la weá se estrena en San Sebastián, se para Joaquín Phoenix al lado de Lady Gaga. Y alguien está grabando y hacen un close-up a los labios de Joaquin Phoenix, que primera vez que está viendo el metraje completo de la película con Lady Gaga ahí, y le dice a Lady Gaga en inglés, pero le dice, esta weá es muy mala, ¿cachai? Como, es una mierda, ¿cachai? Eso le dice, y la weona le dice como, ¿qué? Y el weón le repite, es una mierda, y la weona como que se ríe así como cortés, como, yo creo que también un poco, no queriendo como... decir como, weón, sí, la weá es una mierda, porque tengo al director al lado y es la weá en la que trabajé y es un poco desubicado, pero también yo creo que la loca un poco entendiendo la weá que está pasando frente a ella, sumado a que ella ya viene de un fracaso cinematográfico.
Porque es una lady, solo por eso.
¿Cachai? Que es Casa de Gucci, que grabó con Ridley Scott, que es una mierda de película también, que estuvo nominada a Carleta de Razzi, ¿cachai?
Tenemos que hablar de la mala producción del tardío Ridley Scott, como Tatita que es en la casa, sí. Un poquito, ¿no? O sea, lo quiero mucho.
O sabéis que no, por último, Tatita está dando trabajo, Tatita asesino no le importa a nadie.
A Lady Gaga, una mujer que necesita trabajo. Sí, o sea, hay cast y crew.
Sí, Tatita, vaya, haga su... Mientras usted no juega nadie, Tatita, ¿cachai?
Claro.
Y cree un buen ambiente laboral y le trajo a la gente. Claro, haga su sí, película está bien. Nomás,
¿cachai? No, nadie ha reportado acoso en el set de
No,
de
por Ridley eso
Scott.
Digo, como...
Pero sí, no,
un viejo que quiere contar historia. Pero, ¿podemos prohibirle a un viejo que quiera contar historia?
¿A un viejo que escriba canciones de amor? yo creo que sí, pero de repente me pasa como un Gladiador 2, por ejemplo, que como que como si hubiera tenido un editor o alguien. ¿Qué pasa cuando un director es muy estrella?
Es que yo creo que él no quiere tener editores.
Sí, pues. Si tuvieran una. ¿Qué es lo que. Un poquito lo de George Lucas con las primeras trilogías? Como que la primera era un desconocido. Entonces todo el mundo le llevaba la contra y decía, George Lucas está una tontera, tu diálogo está mal escrito. Y la weá quedó muy bien en base a pulirse contra la crítica de tus pares. Pero en la segunda, el weón ya era George Lucas de Star Wars hace 25 años. Todos los weones que trabajaban en el set le tenían una reverencia al weón que había dirigido la fantasía de su infancia. Entonces le decían que sí a todo. Y las weas tienen menor calidad por lo mismo. Es importante templarse contra eso. Si bien es cierto que en la medida que pasan los años un artista tiene derecho a hacer la guay que se le encante el culo. Y también, bueno, en fin.
Pero bueno, esa fue la guay. Entonces, rápidamente, el primer fin de semana le fue como el pico.
Ojo, que lo que tú decís es verdad, y es particularmente importante notar que la película se estrena en Cannes. Y que nadie la había visto antes, que no es común. Lo común es que las películas sean testeadas ante audiencia. Y ahí, por lo general, los estudios piden, como que dan, por lo general, hacen sugerencias, ¿cachai? Tiran notas, que a veces son buenas, a veces son como las juegas, pero a veces, o sea, tienen algún tipo, de nuevo, un tipo de contraste de depurarse contra una crítica. Esta hueá apareció en un festival de cine, como una obra completa, que le fue pésimo.
Y por ejemplo, al mes, o sea, ni siquiera el mes, a la primera semana, que la película nunca va a recaudar lo que recauda su primera semana, y en sus dos primeras semanas, la película, bueno, no había recaudado ni la mitad de lo que costó. Entonces ya la weá se veía como una pérdida, en el sentido que ahora estaban pensando de qué manera recuperamos la plata, ¿cachai? Sí. Y para eso dijeron, ya, pasémosle al streaming rápidamente, como para en el streaming hacer cajas para poder recuperar, ¿cachai? Porque yo quiero hacer una película que no ganó, ¿cachai? El estudio, de hecho, como que perdió plata con la wea, en el sentido que con Cueva recuperó la wea, ¿cachai?
Pero los weones se ganaron la super vida con la primera, así que qué tanto, ¿no? Sumando y restando, sí, igual ganó el estudio.
Claro, y eso tiene que ver un poco con la producción de la wea, y acá es lo que hablábamos nosotros antes, ¿cómo se llama? Por mensaje, en linterna, que quién diría que el Comité del Ocio y la Giselle iban a estar de acuerdo en una wea, que esta película es como el pico.
Sí, está bueno, al infra promedio que tenía, como tú decís, esa visión del Joker como figura revolucionaria contra la sociedad, y la weá, y la voz que se levanta en medio de la... Claro, lo que menos le gustó era que lo mandaran un musical, y al Comité del Ocio como una entidad mancomunada tampoco le gustó, porque...
No, porque la voz es mala, ¿no?
La voz mala y punto, ¿cachai?
Igual es interesante ver como ciertos, y por ejemplo, paralelos que yo veía ahora, como pensando en la figura del Joker 1, como con la figura de este cabro que mató al CEO gringo.
Con Luigi Mangione.
Sí, porque también había un levantamiento como popular, desde como la figura del cabro como... Muy bueno, hay muchos puntos ahí que son interesantes analizar, como el mismo hecho de que el weón llega a su juicio súper aseado, con cejas perfiladas, y eso es me explicó un amigo que trabaja en la cárcel, hace taller en la cárcel, y me dice que cuando a un preso lo envían como bien aseado a su como ronda de juicio, lo que tenga, significa que está cuidado. Cuando un preso lo mandan golpeado, significa que está en peligro, ¿cachai? Entonces que el weón llegue con cejas perfiladas, depilado, que en el skincare, es un mensaje de que los mismos presos de la cárcel están diciendo, este weón está cuidado dentro, ¿cachai? Porque los mismos presos lo ven como... Héroe. Los mismos presos veían a el Joker dentro de la cárcel, pues, ¿cachai? En la Joker 2.
Sí, sí. ¿Y sabes qué? Te voy a recomendar una película al respecto. Joker 1. Yo viendo la primera, yo creo que
los
con mayores son muy grandes, ¿cachai? La diferencia es que lo que Todd Phillips en la primera película plantea mediante el carisma un poco del Joker, en la vida real, como nos ha enseñado por ejemplo el documental sobre los Menéndez que tú recomendaste, y todos esos casos, es ser guapo. Como Luis Mangione es un hombre educado
y es mino,
súper mino, bien cuidado, ¿cachai? La gente, las tiktokers y les tiktokers le aman y lo ensalzan un poco.
Bueno, con el Joker pasa un poco lo mismo, porque a lo mejor Arthur Fleck no es guapo, pero el Joker sí lo es.
Es carismático, ¿cachai?
Dice como, tú tendrías una... O sea, bueno...
¿Qué voy a decir, Heisel?
Tú tendrías una cita con el Joker.
Pero no con un weón que tenga un tatuaje de Joker, pero si el weón llega con la cara pintada y un abrigo rojo, estamos.
Pero si el weón es un asesino, puta, démosle. No, pero me refiero a que el weón es interés, como... Tiene mucho más carisma que Arthur Fleck.
Sí, obvio, se trata un poco de eso, ¿no? Como de hecho, en Joker 2,
es eso.
Dentro de la feble weá, la que podemos llamar trama que tiene, se plantea muy claro que hay una dicotomía. E incluso que Arthur Fleck sería alguien casi con borderline, con un intelecto, con un CI muy bajo, pero Joker no. ¿Cachai? Que hay un complejo de personalidad doble, que es un poco lo que quiere plantear la película. La misma película se vuelve un poquito meta. Porque aborda un poco esta idea que tuvo, que fue la consecuencia media no planeada de Joker 1, sin duda, que el personaje se volviera tan héroe e ícono de la sociedad.
Siendo que un asesino mata a 6 personas, como él dice. Sí. 7, porque hay una que no me están contando.
No tanto a su madre, claro, que es algo que se sabe ahora. Pero Claro, pero la primera Joker, el buen mata a unos ahueonados de Wall Street, que son como corredores de bolsa, que le hacen bullying, le pega y igual les dispara. Y esa sensación como de reivindicación es lo que los devuelve esta figura un poquito heroica, ¿cachai? Como la Sassy Beats que está ahí. En el Joker 1 sale la mitad del cast de Atlanta. Sí. Me acordaba de Brian Tyree Hill.
Igual yo ahí no sé también como la diferencia entre como porque dicen, estos hueones de Wall Street, está como de una reivindicación por el hecho que los matara, que después aparecen como los papás de esos hueones en el juicio, que eran como, guau, mataste a mi hijo y la guau, porque aparecen ahí como los padres de esa víctima.
Claro.
También tú después decís que es diferente, porque tú dices, claro, son hueones que le hacían bullying, y en ningún caso está bien el bullying, por supuesto, lo sabemos. Destruye vida y ha llevado a personas a que se quiten la vida, de hecho.
No, ojo, cualquier bullying lo agarran a patada.
No, etcétera, claro, ¿cachai? Claro. Pero también tú decís como, bueno, entre eso y la matanza de Columbine es lo mismo, ¿cachai? Como un cabro que también en el fondo como acosado por el bullying y por una serie de otras situaciones. Hay una pura causa en Columbine, obviamente.
Es un poquito distinto porque en Columbine mueren inocentes. No todos los muertos en Columbine son bullies, ¿cachai? Son
Claro.
Mueren mucho inocente. Acá los que mueren son directamente los bullies.
Pero también en el fondo hay como un daño colateral como por en el fondo los bullies, ¿cachai? Como, entonces como... Es que esta weá de la justicia ciudadana es muy peligrosa, weón, ¿cachai?
Totalmente.
Porque nos pone en un lugar, nos pone en un lugar fascista, ni siquiera colindante el fascismo, donde no existe la estructura, donde no existe ninguna jerarquía, donde no existe la institucionalidad de la justicia... Y donde, en el fondo, tus sentimientos crean la justicia, ¿cachai? Entonces, si tú te sientes herido por una persona, solo el hecho de ese sentimiento, de sentirte herido, te pone la facultad para tomar la justicia por tus propias manos. Y esa hueá es muy peligrosa.
O lo que representa Luigi Mangione en este momento.
Exacto.
Que, tengo que decir, aparte de mi corazón, le genera simpatía.
A mí también, sí. Yo no lo niego, ¿cachai?
Si la lucha de clases va a entrar en una fase de francotiradores... Me interesa, cuéntame.
Porque de hecho el mismo Juan dice, no puse una bomba porque era morir inocente. Y yo, oye, claro. Me cae mejor un poco este cabro, ¿cachai?
¿Y qué pasaría si en efecto a los súper ricos y a los CEO de estas compañías que se han enriquecido, de repente se vieran sus vidas amenazadas por el mal que hacen con su bienestactismo, ¿cachai? Lo que pasa es que decir esta weá está bien, que no está bien, lo medio regañadiente,
claro.
Abre la puerta para que la weá se vuelva al Far West, ¿cachai?
Exacto, porque ahí también tenéis como el mismo Luigi Mangione decía que él se había como inspirado en una bomber, ¿cachai?
Claro.
Pero con lo que no le gustaba en una bomber era como la weá de que, claro, podía haber un daño colateral. Entonces él decía como, no, pues los inocentes ya pagan lo suficiente por culpa a estos weones. Entonces, bueno, supuestamente es Luigi Mangione, porque igual se declaró inocente, ¿cachai?
Claro.
Igual al guard le van a pedir pena capital.
Que Nueva York es...
Pena de muerte.
¿Es muerte en Nueva York? Ya.
Es que no sé si lo están tramitando en Nueva York, pero dijeron que lo iban a acusar por terrorismo y la más alta pena. Y esa es pena capital. Y parece que... Por favor, corríjame, pero... Porque esta guay creo que mi fuente es de vidrio. Pero al parecer, terrorismo en Estados Unidos creo que... ¿Puede ser pena de muerte en cualquier estado?
Puede ser que sí, probablemente por todas las leyes que los buenos aprobaron después del 11 de septiembre gringo.
¿Cachai? Entonces puede que, claro, tú dices, no, Nueva York no hay pena de muerte,
sí.
Pero, puta, si te es por terrorismo, sí, po.
Sí, es probable porque hay actos especiales de ley que son para
que yo creo que esa guada debe ser en cualquier estado.
Que es lo que usa el gobierno federal para espiar a sus ciudadanos, ¿cachai? Como todas esas guadas vienen justificadas por esas leyes, así que no sería raro. No, tu fuente es de vidrio, pero la veo de un vidrio como gruesito y bien adobado.
Sarovsky.
Sí, claro. También es frágil.
Pero es bello.
Frágil, pero bello. ¿Acaso el alma de los millennials? El alma. ¿Cómo describir yo creo que es una serie? Parte como una serie de sketches, primero que todo. Sí, la weá tiene como un episodio que cerrar Joker 2, eso, perdón.
Sí,
que no quiero hablar, no quiero decir.
Mira, la serie inicial de Joker 2 es un cómics, es una animada.
Que parte con el logo de la Warner de los años. De los 50.
Sí, muy como Warner, el chachito Porky, Bugs Bunny, claro, That Warner, sí.
Sí.
Y aparece un cortometraje animado que es El Joker y su sombra.
Sí.
Y el Joker muy maquillándose, estupendo, para ir a cantar el mismo programa, este weón que se pitea, un programa muy similar como en vivo.
Son 12 minutos de toda esta weá.
Y la sombra quiere tener más protagonismo que el propio Joker. Y termina cortándose de su amo y termina pintándose a sí misma. Y termina un poco utilizándolo, sin que él se dé cuenta que es utilizado, porque cuando llega la policía para tomarlo detenido... La propia sombra dice, hermanito, yo no voy a recibir estos golpes, voy a dejar que el otro las reciba.
Claro.
Que es un poco lo que podríamos ver que ocurre en la película, que quien recibe los golpes es Arthur, pero quien se lleva los vítores es el Joker.
Claro, sí, esa
la analogía.
La tesis de la personalidad dividida aparece ahí.
Que esa es la tesis. La tesis de la película, que a mí me parece igual una tesis interesante, y la tesis un poco que la película va a exponer es que finalmente el Joker no es un weón que mató hasta 6 personas porque sea un hijo indefenso del sistema, sino que es un weón que mató a 6 personas porque está enfermo. Y el sistema no ha ayudado en nada a su enfermedad, lo sabemos. Pero es un weón que está enfermo, amparado por un sistema que lo ha enfermado más. ¿Eso los comulga a ser un asesino o no? Los comulga de un asesino enfermo. Esa es la tesis, de hecho, de su abogada.
Claro. Quiero un poco hacer apología o exégesis, de hecho, sobre la primera película, ¿cachai? Que la primera película planteaba eso, pero su popularidad y su recepción, lo que más hizo eco fue la parte del sistema. Porque claro, la película, la uno plantea súper claro que es un buen enfermo. Como que se deja de tomar las pastillas que le proporciona a la psicóloga municipal, por así decirlo, la psiquiatra municipal.
Que funciona como el pico igual.
Claro, que le decía como ya tengo estas pastillas y de repente la psiquiatra le dice, ¿sabes qué? Como que a la gente del municipio no le importa tu salud, así que no, si te queriste tomar la weá, no, se deja tomar las pastillas, se vuelve loquillo y mata a un montón de gente. Eso estaba en la peli, pero claro, se colgó mucho de la weá de vivir en una sociedad, de sentirnos oprimidos.
Claro.
Y parece, a veces me parece que Todd Phillips en esta película sale como a decir, cabros, no se trataba de eso.
Claro, exacto. Entonces su tesis es que me parece bien ejecutada como las weas, porque la película parte con este cortometraje animado, después se transforma en una película de juicio, que existe muchísima, ¿cachai? Y bastante en el cine, muy buena, como para
Oppenheimer.
sí, que en parte, pero pensaba en la que Poitiers gana el Oscar, ¿Cómo matar a un ruiseñor?
Ah, ya.
Puta, famosa película de juicio, sí, sí. ¿Cachai? Como primer hombre afroamericano en ganar un Oscar.
Estaba pensando en 12 Angry Men, pero eso no es Pollack, no es Poitiers, perdón.
Y ya hay muchísimas películas sobre juicio en la historia del cine, muy buenas. Por ejemplo,
qué buena película, You Want the Truth, You Can't Handle
the Truth. Yeah. Pero hay muchísimas buenas películas, y esta intenta ser una película de juicio, donde el juicio dura caleta en la película. Se hace pesado, ¿cachai? Y entre medio de este juicio empiezan a aparecer mientras Arthur está en la cárcel, mientras Arthur va para el juicio, mientras Arthur pasa como por un... porque está en Arkham, que es medio cárcel, medio hospital psiquiátrico.
Sí.
Y en esta reunión se topa con una muchacha que lo ve fijamente a los ojos, de manera magnética, que es Lady Gaga, conocida como Lynn Quinzel, que después va a ser Harley Quinn. Que de la nada el güey dice Harley, sin ningún tipo de hueá, como, pero hermano, ¿se llama Linsel? ¿En qué minuto se pasó a llamar Harley? Como, no, no, detalles tan ilógicos que ya, pico. Y la hueá es que ella empieza a conversar con él y empiezan a tener como una relación, ¿cachai? Como rápidamente breve. De 1-0, breve. Vamos a hablar de eso, que se llama incómodo, de ver.
Y sin embargo, tan real.
Y sin... o sea, claro, yo creo que es para mostrar el patetismo del personaje también.
Yo también, siento, obvio. Porque
Joker lo hubiera hecho fabuloso.
Claro, ¿tú decís?
Sí,
por eso que
Joker.
Una cita con él.
Sí. Pero si te acordás en Joker, la serie animada de Harley Quinn... Cuando recién terminan, tienen como un remember en los primeros 2 capítulos. Y como que, bueno, así tiran a lo maldito, ¿cachai? Así como, de hecho, como que dicen, bueno, onda, está Poison Ivy y dice como, le dice a la hiena, chicos, vamos, nos van a estar así hasta mañana, ¿cachai? Como que, onda...
Esto antes de que Harley se dé cuenta de eso.
Sí, y Poison Ivy también, ¿cachai? Como... pero en la relación es distinta en ese sentido.
Estaba pensando en Batman y Bruce Wayne, en esa dicotomía. Yo creo que los dos deben ser un poco mecánicos en su onda. Quizás...
Pero Batman, yo creo. Bruce Wayne no.
Tú decís, yo pienso que Bruce Wayne es más... Quizás Bruce Wayne me lo veo más con buen medio... Está un traumado, que me lo imagino más asexual. Creo que Batman es... Bueno, que Batman es la expresión de
no,
su...
pues si Bruce Wayne es como un Latin lover, po.
Pero de la pachada, ¿cachai? Pero en lo íntimo, yo creo que Batman
no,
es...
No, si en lo íntimo, en los cómics siempre se anda acostando con puras minas, po.
Sí, pero insisto, como pero desde su psicología profunda, yo creo que Batman es el buen... Es la... Yo creo que Batman es el de verdad y Bruce Wayne es la fachada, igual que Superman con Clark Kent, ¿cachai? Lo que está detrás de la...
Sí.
¿Cachai? Como que el bueno para la cacha es Batman. No sé. Bruce Wayne. Yo creo que Bruce Wayne es un muy, muy mecánico. Con el Joker no tengo duda.
Yo creo que Bruce Wayne es más el bueno para el arte amatorio, porque Batman es un hueón mucho más centrado en su trabajo. Y ahí está su arte amatorio, ¿cachai? Y parte de ser bueno en lo amatorio es parte de la fachada de Bruce Wayne. ¿Me explico?
Sí, acepto tu teoría. La respeto.
¿Cachai? Siempre yo lo he pensado así.
Y me imagino que has pensado en el tema.
Como tira a los superhéroes.
Una tesis. Una tesis. De Javier con X. La raíz con R. Apareció misteriosamente.
Ahí en la academia. Ya, pero bueno.
El hombre elástico. Por Pedro Pascal.
No, el hombre elástico debe tener como el hoyo.
¿Tú decís?
No sé, güey.
¿El elástico?
Puta, podría ser muy bien o muy mal. Es que depende de cómo use eso elástico, amigo. Hay un superpoder que tiene que ser bien cuidado.
Es que está haciendo caer con las manos. Las dos manos las puso a una distancia considerable. Pero fue muy claro.
Fue muy claro, ya.
Solo por esto deberíamos grabar el podcast. Yeah. Bueno, oye, concentrémonos. Dejemos el palo super rico.
Oye, sí, pero más cerveza porque cerveza. Bueno, estoy sí, re cagada de caro con
chusmar. ¿De cuál quieres? Amiga mía.
De la otra.
Ya, hagamos un enroque. Oye, bueno, seguimos nuestra travesía, surcando este mar de excremento. La película a mí lo que me impresionó es que está contada como en actos o en viñetas, más bien, sin tener mucha lógica. O sea, se van conectando, pero funde a negro.
O sea, la película del juicio, el Joker, eso es.
Pues se va para el otro. Claro. Ese escape de Halloween. Tanto así que la escena que nos llevó a hacer hermosa tangente sobre los superhéroes y el sexo, que es una escena que ella hagamos un poquito de contexto para que la gente no vea esta película, por favor, no la vea.
No.
Ella supuestamente le soborna a un guardia, la dejan entrar y le dice, salgámonos de aquí, te voy a dejar todo como cachar, como porque el Joker está en aislamiento solitario después de que ella le prendiera fuego a unas cortinas y se intentaron escapar. Y el Joker dice, ya, como confío en ti, en lo que me dice, guachita. En un acto de pasión, la pone contra la pared, la penetra unos pocos segundos.
Puta, 10 segundos.
Una cosa así. En el momento que está dentro de todo relativamente bien filmado, porque la weá tiene un ritmo que va a un clímax y la weá cae. Quiero decir, que cuando fue esa escena, hasta ese punto, yo dije, me planteaba la posibilidad de que no todo lo que estábamos viendo fuera real.
Yo también.
De que Harley Quinn fuera casi como una alucinación del Joker.
Porque de hecho los musicales lo son.
Claro,
de la misma película te lo va a entender, que todos estos musicales están ocurriendo dentro de la cabeza del Joker.
Claro, que en Joker 1 también pasaba. Había secuencias como que él se imaginaba que estaba en el programa.
Sí, o que se imaginaba que estaba saliendo con la vecina, que de hecho es como el gran cliffhanger de la UAG, que es como, oh, weón, nunca estuvo con ella. Toda esa escena era él solo... Y él imaginando que estaba con ella.
Sí, pues, el momento de Shyamalan, de la wea.
Y el momento también, como creo yo, y ahí creo que quiero como un poco también, en relación a tu segunda tesis, creo que no lo valoré tanto en el Joker 1, como valorar también un poco el trabajo de Todd Phillips, que es como muy como que una mujer sea cordial contigo, que es como muy la tesis incel, no significa que esa mujer se va a acostar contigo. Porque una mujer puede ser cordial con un hombre porque es... Todos somos personas y podemos ser cordiales entre nosotros.
Estaría bueno que todos fuéramos
sin buscar algo a cambio, ¿cachai? Que es lo que ella es con él. Ella es cordial con él porque su madre es muy cordial con su hija y ella le daba pena a él y es cordial con él por eso. Y el weón imagina a partir de esa cordialidad que ella lo ama y lo quiere y lo desea. Y no, es solamente eso, cordialidad, ¿cachai? Entonces, claro, esa weá parece muy colán Joker 1. Y ahora es lo que ella agarra. De hecho, cuando ella aparece, porque también está este hálito de si estaba muerta o no, porque nunca nos lo dice en el Joker 1.
Sí, verdad.
Se va a entender que quedaría viva, porque se va a entender que el Joker 1 solo mata a aquellos con quienes se burlaron de él o fueron injustos. Por ejemplo, al amigo persona pequeña, señor Pauls, no lo mata, pues, ¿cachai? Como por lo mismo, porque él nunca se burló de él, ¿cachai? Entonces, y por eso también aparece esta cosa del forajido, como él mata solo a quienes son injustos, ¿cachai?
Claro, como justiciero, en efecto.
Como justiciero, ¿cachai? Y ella aparece también diciendo como, weón, onda, yo no quise formar parte en esta narrativa, ¿cachai? Este weón me cagó la vida porque me hizo formar parte de esta narrativa y puso una mira sobre mí, porque ella aparece como un testigo en el juicio, sobre mí, sobre mi hija, ¿cachai? En algo que yo nunca pedí formar parte, ¿cachai? Que es lo mismo que le dice después el amigo estatura pequeña, como, weón, le dice, no te maté, ¿cachai? Y le dice, weón, pero ahora vivo con miedo todo el tiempo, ¿cachai? Y esa weá tú me la provocaste. Y él a él también le dice, tú no eres esta persona, ¿cachai? Porque él conoció a Arthur, no al Joker. Y Arthur era una persona amable, ¿cachai? No era este otro weón que era un fanfarrón, ¿cachai? Y la película muestra un poco todo ese rato esa tesis. El Joaquín Phoenix, Arthur Fleck, tiene como una especie de abogada que quiere... jugar esta tesis Sí. Y que termina siendo despedida por él mismo cuando él se enamora de Harley, porque Harley le dice: tú no eres este weón que te quieren hacer creer como un weón enfermo y todo, tú eres magnífico, el Joker es magnífico, como que le habla todo el tiempo a esa weá.
La weá la hace la Catherine King, que aparece por segunda vez en el Comité de Lucy, porque antes había aparecido en ¿Quién es John Malkovich?
Sí,
sí. Ah, yo no la veía desde ahí, como que cuando han pasado todos estos años por su vida, pero se mantiene bastante, se conserva bastante bien, o muy parecida a como era hace 20 años cuando hizo John Malkovich.
Y toda esta weá del juicio y entre medio la relación de Lynn o Harley Quinn con Arthur Fleck, alias el Joker, y cómo él va abrazando a partir de ella esta personalidad, hasta que en un minuto se acaba la raja, porque toda la weá pasa en una escena a otra sin ninguna razón, como que tú veías como, ah, mira, el personaje cambió por esto, sin ninguna razón, como que el weón hace un... como... puta, no sé.
Con giro revelatorio. Como que entiende, una revelación, sí, que no sabemos cuál es.
Que no, capito de qué weá. Donde el weón dice: ¿sabéis qué? No, po. No soy un. No soy el Joker. Soy solo un weón enfermo. Un tonto culiao. Que mató 6 personas. 7, si es que cuentan a mi mamá. Y merezco estar preso. Y ahí Harley se para. Con todo lo que es la cara de excepción. Y se va a la chucha. Y el weón lo encuentra en todo lo que es culpable.
Sí. Y.
Bomba.
Bombazo en el...
Bueno, a 5 minutos de terminar la película, machito. Era un bombazo que dirían aparecido en los primeros 15, ¿cachai?
Por lo menos. O empezando el tercer acto, pero no bueno, no empezó con el final.
Porque yo puse pausa y dije, ¿cuánto rato queda?
Claro,
y quedaban 8 minutos, weón. O 13 con crédito. Y dije, ah, concha tu madre, estamos hasta el pico. Dije yo, como...
Y eso que no sabía lo que te esperaba en la escena final.
Ay, weón, no me weí. Hátalo yo. No, ya, por favor, sigue tú, es que tengo que tomar cuenta.
Porque el Joker vuelve... hay un intento de fuga, como que lo secuestran, si bien recuerdo. Y al final, alguna vez weón se escapa de eso, en muchos planos.
Lo secuestra un weón vestido Joker.
Sí. Y lo en muchos planos que tratan de hacer eco con la primera película, como con la cabeza apoyada contra el vidrio del auto, y el weón se escapa, vuelve a Arkham para aceptar la justicia, se supone, porque ya ha sido encontrado culpable, pero no hay veredicto, entonces hay que, no sé, hay que hacer el juicio de nuevo, un nuevo juez, porque el otro está todo lo que es fenecido. Tiene que dictar la sentencia. Y en eso, otro cabro que se había visto muy entusiasta cada vez que el Joker cantaba. Porque cada rato el Joker canta y la gente, y los locos en el asilo.
Pero entre medio se encuentran con Harley, tienen su último encuentro.
Sí, en las escaleras, ¿no?
No, en el departamento.
Ah, cuando él le dice, oh, se me da un besito, y él dice, no, porque no eres el Joker.
Ella le dice que se va a ir a vivir al departamento que tenían con su madre y le cuenta que está embarazada. De este encuentro, antes. Tipo antes.
Sí, antes del popazo.
Antes sí, pues, pero él la va a buscar al departamento, pues.
Sí.
Y ahí hablan, dice, y ella le dice...
Spoiler, Harley Quinn resulta no ser una persona enferma mental, sino una fanática del Joker, que aprovechando su privilegio y su plata, porque es hija de los padres muy ricos.
Y es psiquiatra, además, como la Harley Quinn.
Original se internaba en el asilo solamente para acercarse al Joker, supuestamente.
Claro, y ahí qué es lo que le dice la abogada, le dice, ella no es lo que parece, ella te está buscando, ella te está manipulando, yo sé que es sentirse enamorado, pero esta huevona te está puro utilizando.
Claro.
Escuchen a sus abogados. Si hay alguien a quien tienes que escuchar...
Hacerle caso al abogado.
Siempre. Sí.
Más en un juicio.
Más en un juicio, pues, huevón, basta,
sí.
Como...
Sí.
Es como tu dentista. Si tu dentista te dice, si no vas a hacer esta hueá, se te van a caer los dientes, oh, y después llegáis sin el diente.
A todos los dentistas que nos escuchan, sí. Que son varios.
A los que yo a veces he tratado de manera muy bastante injusta.
Yo tengo que defender.
Sí. Sí. Pero ahora estoy defendiendo al gremio de los dentistas. ¡Vivan los dentistas! ¡Háganles caso! Me estoy reivindicando.
Justo antes de hacer daño, ¿no?
Sí, es que mi propósito del 2025 es
reivindicarme.
No tengo ni una. ¿Qué te pasa?
¿Por qué hiciste caso a tu dentista?
Porque le he hecho caso a mi dentista. Y tengo muy buena dentadura. Y la guay es que la loca le dice ahí en este último encuentro como, weón, ¿por qué? Vámonos, soy yo, soy el mismo de siempre. Le dice, no, po. Yo no
quería ir a Arturo, hermano, porque él ya ha confesado en el juicio que él es otra persona. Que
claro,
es
enfermo, que se llama. Y él dice que no, que ella no se enamoró de esto, que él renunció a la fantasía, y que ella de lo que estaba enamorado era de la construcción del Joker, no de este weón pelele fracasado, porque finalmente, ¿quién quiere estar enamorado de un fracasado? Nadie,
por eso Javier le dice que no a las citas con los hombres con el tatuaje del Joker, pero sí al Joker.
¿Cachai?
La misma reacción, ¿cachai?
Es la misma reacción, exacto. Sí. Entonces, frente a eso... Él le pregunta, ¿acaso el embarazo real? Y ella le dice, it's entertainment. Y empieza a hacer un musical, porque también todas estas canciones son conocidas.
Sí, las del musical. Son todas canciones del repertorio popular.
Claro, entonces ella empieza a cantar una canción que te da a entender, rayaba la suma, de que el embarazo también es parte de esta fantasía y que la güera nunca estuvo embarazada y que era, o sea, como un poco la fantasía de nos vamos a fugar, vamos a hacer esta familia, ¿cachai? La weá,
la
bla,
familia
bla, bla,
Manson.
La familia Manson. Y ahí llegan los pacos y el weón vuelve a Arkham. Sí, y ahí es donde llega este joven entusiasta que decías.
Sí, joven que le habíamos visto muy entusiasta en otro de los dos o tres números musicales con los internos en el asilo. Y cuando Arthur sale en un momento de la sala común
a ver una visita que nunca sabemos quién era.
¿Quién era? Que es el suspenso. ¿Y qué cree que es Harley, no? Tiene como ese entusiasmo, porque sale muy entusiasmado.
O sea, yo creo que él cree que eso. Podría ser cualquiera, finalmente.
Sí, claro. O podría ser un volador de luces y todo orquestado, como claro. A veces pasa, porque se le acerca este muchacho y lo apuñala como con un chip, se llama eso en inglés, como con un estoque en la guata, en el hígado, y lo repetidas veces ante la vigilancia de nadie en un pasillo vacío, y el Joker muere.
Muere.
Y claro, Arthur Fleck muere.
Tumbado. Pero pasa algo tras bambalinas también con este joven.
¿Qué pasa ahí?
Que bueno. El joven que acuchilla al Joker se empieza a reír como frenético se empieza a hacer cortes en la cara.
En la cara, sí. Porque es Heath Ledger.
Dándote a entender que en el final que produce Todd Phillips también, que finalmente este Joker, que es el de Arthur Fleck, podría ser un antecedente como la leyenda del verdadero Joker de este psicótico después, porque el chiste que le cuenta es entra un payaso y un psicótico un bar. Arthur Fleck finalmente es el payaso, claro. Pero para tener un Joker necesita un weón psicópata.
Sí.
¿Cachai? Y el Joker y el Arthur Fleck no es psicópata, ¿cachai? Es una persona enferma.
Claro.
La psicopatía también puede serlo, pero en el fondo no es un sociópata, no entiende al final que sus acciones merecen un juicio, ¿cachai?
Sí, el Arthur, no la personalidad Joker.
Claro.
Y así.
Y lo que hemos contado parecería en nuestro relato que no es una hueá tan mala.
Pero está tan mal ejecutada.
Ese es el problema. Sí, la idea de la hueá, que puta no es, o sea, es evidente, no es muy así como la hueá ingeniosa que se le ocurre. No, pero este es como un palo con caca, conchetón. Está demasiado mal hecha, es anticlimático, los cortes, las canciones. Ah, weón, ah, conchetón. Lady Gaga está tan desaprovechada.
Vamos a revivir una vieja canción, una vieja sección del Comité del Ocio. ¿Cómo lo habrías hecho tú, Javier?
No, yo no la habría hecho, weón. O sea, como punto.
A veces es mejor quedarse en la casa.
Sí, como a veces es mejor dejar las cosas donde están, ¿cachai? Como, sí. Salvo que tengas algo muy bueno que decir, como, no sé, el weón del juego El Calamar. Puta, se demoró 15 años en sacar su serie hasta que la weá le quedó perfecta, ¿cachai?
¿La viste?
Sí, la 1, la 2 no la he visto ahora.
No he visto ni una.
Puta, la 1 es súper buena, a mí me gustó caleta. Y el weón ama una escena como muy el weón que escribía, vendió su computador cuando no tenía ni qué comer para escribir la serie culiada y que le quedara así bien. La vendió a Netflix por 2 chauchas y la weá se hizo fenómeno mundial. Y después. Y él dijo, no, bueno, en una temporada termina acá. Netflix le ofreció full plata para que dirigiera y escribiera, además todos los videos, eso es lo bueno. Y cuando le preguntan, ya, pero ¿por qué lo hizo? Usted dijo, puta, para ganar plata, po, weón. Si la primera weá la vendí por 2 pesos, po, weón. Porque como era un NN, claro. Netflix compró esta weá un montón. Netflix ganó caleta de plata, pero en el contrato el weón no tiene nada de esas regalías, po, weón, ¿cachai?
Me imagino que la segunda sí, porque Netflix le ha puesto mucho empeño publicitándola, mucho, ha hecho una campaña grande.
Lo único que creo que el weón encontró que fue medio penca, que él siempre pensó esta segunda temporada como una segunda temporada y punto. Un poco como Andor, que tiene esta primera temporada, va a tener esta segunda y el agua se acaba. Porque el cineasta dijo como, o sea, el director dijo como, bueno, esta weá es una historia contada en 2 partes.
Claro.
Y el weón dijo lo mismo, pero Netflix hace su magia y paró la weá en la mitad.
Veo.
¿Cachai? Entonces como la weá queda muy como, continuará, pero el weón dijo, hermano, esta weá es una decisión de la plataforma. Y yo dije, puta, si quieren hacer un corte, hagámoslo acá, ¿cachai? Pero la weá es para verla en continuo, ¿cachai? Esta weá no tiene que ver conmigo, tiene que ver con el stream, ¿cachai? Entonces me parece la weá, respuesta al weón súper bien. Pero se demoró igual, ¿cachai? Como de un año a otro. Se demoró 5 años en pensar la weá. Pensando que igual tenía una idea de cómo ampliar este universo, ¿cachai? Lo que pasa es que nunca pensó que la weá iba a ir tan bien, ¿cachai?
Me imagino.
Pero esta weá no es un palo con caca, no hay dónde.
No hay por dónde. No tiene coherencia narrativa, no tiene una voz clara, no tiene un punto de vista claro.
No tiene estética. Es una weá impresionante. Y ahí yo digo, Y ahí yo creo que es para Todd Phillips, porque por último, tú no sé, si no manejáis el musical, asesórate, pues, weón, ¿cachai? Como trae un co-director, un weón de montaje que sepa la weá, ¿cachai? Mm. Si el director no tiene por qué saberlo todo, los directores hacen buenas películas porque arman buenos equipos. ¿O tú crees que el montaje lo hace el mismo weón Scorsese? No, pues tiene una loca con la que trabaja hace años, ¿cachai?
Sí, me acuerdo, tiene un pillo judío. Pero sí.
Como todo el equipo Scorsese. Ah, oh,
claro. Tengo igual, tiene más italiano, tiene italoamericanos también, pero.
Pero ¿qué? Si uno no tiene por qué saberlo todo, ¿cachai? Para eso trabajas con gente.
Ah. Mm. Javier me ha abierto los ojos. ¿Cómo que no tengo que saberlo todo? Ah, ¿cómo no? No, sí, por supuesto. Esa es la. The White Man's Burden, como diría el poeta. Querer saberlo todo porque te han dicho que tenés que saberlo todo. Más no, colabora. Sí, porque no hay una visión clara. No sabes si los musicales están parodiando algo o a alguien.
Claro.
No cuentan una visión. Bien, como te digo, después de esto, como te decía, vi hice el ejercicio de ver Joker 1. La encontré harto mejor de lo que la recordaba. Y también tienen números musicales de alguna manera.
Sí.
Y pasan piola en el contexto de esa película, porque la película no pretende ser un musical.
No.
Está, en esta, no hay una unidad, esa es la wea. Parece
se
que
ríe los musicales, nadie entiende.
Tampoco se ríe, porque no es como que la parodia. Es que es eso, ¿cachai? Por último, si la wea fuera abiertamente una parodia, tendría algo, pero no tiene una unidad. ¿Cómo eso? No tiene una voz.
Como Book of Mormon, que es un musical que es parodia de los musicales.
Y los mormones.
Y los mormones, sí.
Que son bien parodiables, let's face it, seamos claros. Todas las religiones son respetables.
Y la weá es como fue el exitazo que fue por lo mismo también. Por la weá siempre fue muy clara, ¿cachai?
Bueno,
ahora
es lo bueno de South Park, pues bueno, háblame sátiras, ¿cachai? Háblame de reír, de tener experiencia en reírte de cosas. Pero, puta, sí, como te digo, volví a Joker 1, la encontré una Taxi Driver Gen Z. Más sí. Que si bien el rey de la comedia está encima de la weá, o sea, como tiene la huella marcada, obviamente, de Niro, empezando por De Niro, ¿cachai?
Y no, Scorsese fue productor de Joker 1, ¿va?
Y también fue productor Bradley Cooper, que huele de dinero.
Sí.
Y por eso, y que no fue productor de la 2.
No.
Porque el 2021 se separó de Todd Phillips, porque generalmente desde Hangover, weón, le producía las películas, ¿cachai?
Es que yo creo que el Wombi está guay, dijo,
sí, igual yo creo que escuchó la idea y dijo, que te vaya bien, mi amigo, tú primero.
No, además yo creo que Bradley Cooper está hambriento un Oscar. Como
hace rato,
¿cierto? Como maestro y todo, es como que está entrando en su fase de Leonardo DiCaprio psicótico era, quiero mi Oscar.
Sí, como Oscar bait por todos lados.
Sí.
Algún día, Bradley.
Llegará. ¿Cómo se llama? O'Toole llegó como a los 90 años.
Tiene que. Bueno, Denzel tiene 2, pero si uno mira 10 veces. 8.
No, era. Tiene 3, ¿o no?
No, tiene 2 sobre 10 nominaciones en total.
Sí, 2. Que perdió 8.
Claro. Pero,
bueno, no todos pueden ser Denzel, pues, weón.
Bueno, pero yo creo que Bradley Cooper. Bueno, él ahora se produce sus propios proyectos, los dirige a veces. Tiene que dirigirlo un weón bueno. Tiene que dirigirlo Paul Thomas Anderson y chao. Y listo, ¿cachai? O Scorsese antes de que se muera. O algo así. Como que va por ahí la mano.
Claro, porque ha hecho personajes de mucha transformación icónicos, pero con malos directores. Yo creo que donde más cerca estuvo fue en el que ganó la segunda nominación al Oscar, la. Ay, esto se llama de Silver Lining, ¿ese? ¿Cómo es?
Silver Lining's Playbook. Con De Niro.
Puta, esa película es muy buena, weón.
Ah, que ganó la Amy Adams, ¿no?
No, es Rachel el apellido, pero no me puedo acordar el nombre, pero que aparece en estas películas del Juego del Hambre.
Jennifer Lawrence.
Y ahí ella gana y él no, pero él estaba nominado.
Sí, estaba nominado. Sí, el maestro también tampoco actúa mal, lo que pasa es que es muy Oscar bait. Se nota mucho, ¿cachai?
Sí, demasiado. O sea, voy a hacer una transformación física, me voy a poner una nariz de
judío. Sí. Porque eso es. De hecho, hubo gente de la comunidad judía que tuvo que decir, no, si no hay problema. Pero.
Claro, o sea, para que no fuera la antisemita.
Claro, tal cual, vamos a bombardear. Bueno,
pero, puta, no, la guas es muy mala. Es muy mala. Ahora, tú tienes una tesis de por qué es muy mala.
Tengo varias tesis.
Sí.
De conspiración toda. Yo creo que Todd Phillips la hace, no sé si la hace a propósito mal, pero bueno, la hace como ya. Es que no me imagino cómo un director puede ser una guas tan mala en estos tiempos. Creo que el guas que no quiere saber nada más con el estudio y hace la weá así que se le canta la raja y chao, ¿cachai? Como.
¿No es más un poco saco weá hacer eso? En vez de decirle al estudio no.
A menos que estés forzado por contrato. A menos que te salga más caro salirte de la weá.
Pero es que él no tenía ningún contrato, po.
No lo sé.
No, po.
¿Estás segura? ¿No están 100%. Amarrados de antes?
No.
Me parece muy raro.
No.
Me parece raro que Joaquín Phoenix quisiera volver a una weá así también.
No.
Hay un detalle especial. Las dos películas de Joker no parten con el logo de la DC Comics. Como hay un distanciamiento de ese universo de cómics, ¿cachai?
No, porque este weón es cero el Joker y la Harley Quinn que parece cualquier weón también, o sea...
Tanto así que, sobre todo viendo Joker 2, como que la weá esté situada en Ciudad Gótica y no en Nueva York, no me parece como que no tiene nada de... Y está bien, ¿cachai? Mm. Me parece bien que la weá no tenga, no tiene nada... No hay nada en la historia que sea como que uno pueda rastrear al superhéroe. En la primera estaba como ese plot en que se suponía que el Joker era hijo ilegítimo de Thomas Wayne, que me parece bien interesante, francamente. No lo voy a mirar, no vi en menos un momento, pero ahora viéndolo, que en todo caso yo creo...
Porque todo además era creativo.
Sí, y claro, y además, si uno va a meter a Batman en la caca, sería interesante que el Joker fuera hijo del papá de Batman. Y sería más interesante que... Batman no fuera hijo de Bruce Wayne, de Thomas Wayne, sino que fuera hijo de una Fer de la mamá y que el verdadero hijo de Thomas Wayne fuera el Joker. Fantasías para Incest. Número uno, la voy a escribir en la noche de Año Nuevo solo. Pero sí, eso me parecía bien interesante, la verdad. Y yo creo que todo el rato que el viejo era.
Yo también creo que el viejo era el papá, sí.
Porque dicen, uy, que la mamá estaba loca, pero yo creo...
Muy bueno, o sea, ¿cuántas veces hemos escuchado sobre las mujeres?
Puta, ¿cachai? Mujeres que son internadas por locas, con muchas comillas.
O sea, ¿cachai? Yo creo que, en efecto, que la mamá tenía problemas psiquiátricos. De hecho, la segunda parte se revela que no solo ella lo abusaba físicamente, porque nosotros vemos a esta señora muy abuelita, pero parece que la vieja era una muy chucha su madre, que lo abusaba física y sexualmente.
Ahora, en retrayendo el hilo al tema de cuáles son las causas, a la vieja la habían internado en el psiquiátrico. Yo creo que la habían internado estando sana en el psiquiátrico, muy arrabado sin salida, y la habían internado este rico que quería ocultar la canita al aire que se había mandado. Yo le creo a ella, no le creo al curado de Thomas Wayne. Nunca quería ir a los Wayne. Otra lección.
Ahora, eso la excomulgada de haber golpeado y abusado sexualmente,
no, por supuesto que no.
¿Cachai? Entonces, como que la película está llena de esos matices que me parecen interesantes, pero que son grises y peligrosos, ¿cachai?
Son peligrosos...
Cuando se toman no como grises, ¿cachai?
Claro. ¿Qué es lo que pasó en la primera... Con la primera película, que es una guay que, ya, insisto, no es culpa de la obra, es culpa de la recepción que tiene un poco. Y el autor de la primera obra sale a hacer como una aclaración. Y esta película es como un gran disclaimer, siento. Y por eso es tan mala, porque el arte nunca tiene que explicarse a sí mismo ni explicarse antes, ¿cachai? Entonces estás como muy decir, oye, cabro, estaba loco en verdad.
Pero ahí yo creo porque el director es malo, porque podría plantear esta misma tesis y haber hecho una buena película.
Sin duda,
¿cachai?
Sin duda.
El problema no es el disclaimer, como que podría haber hecho. De hecho, vimos una serie que se llama Disclaimer.
Sí. No le habíamos comentado que la comentaste. ¿Le sacaste la vuelta al segundo capítulo?
¿Al de qué?
¿A Disclaimer desde lo que pasaba?
En el segundo capítulo era, ¿me puedes recordar? Porque tengo la recepción de un hámster.
¿O el primero, al principio? ¿Cachaste el principio de qué se trataba? ¿O cómo iba a ser?
Ah, sí. Ya. Hay cosas que no tuve tan clara.
La revelación del final.
De
lo que pasó. No quiero spoilearse a la gente.
Momento de...
Silencio.
Pausa spoiler.
Ya, vamos a hacer spoilers para el capítulo final
no,
de...
No, claqueta, no se hacen spoilers.
Hay algo que Norman Mailer, que paz descanse, dice sobre...
Necesito lo tengan sus... No, yo creo que está sentado al lado con Hugo.
Se está así tomando, sin duda, viejo chicha como él solo. Norman Mailer decía sobre la pelea entre Ali... Y lo hice en el documental, ese hermoso documental que ganó Oscar, que se llama When We Were Kings, sobre la pelea de Ali con Foreman en Sudáfrica. Y lo dice que es algo que se nota, y ahí lo nota el ojo del escritor. Y el escritor que le gusta la pelea. Ali le pega el último combo a Foreman, y Foreman se tambalea, y Ali lo sigue con la mano lista, pero no le pega el combo, porque Bond sabe que si le pega, como que lo va a como que va a ser de más, ¿cachai? Va a ser un remate
innecesario.
Y esa es la weá que le pasa a tantos directores de cine, que le pegan el último combo, ¿cachai? Como para que el mensaje quede claro, que una weá que Kubrick no hacía, could never, y que hace que el cine de hoy sea tan explicativo y tan charcha. Si tan solo hubiera un director que terminara las películas así, Javier Isabel, y que se llamara Paul Thomas Anderson, nacido en un valle en Belén.
Pero volvimos a la...
No sé cómo chucho voy a editar esto, que se supone que va a ser un capítulo fácil de editar.
Ya, pero hemos hecho los cortes de claqueta. Bueno, después de esta claqueta del spoiler, porque no queríamos spoilearle sobre Disclaimer.
Tenemos que ponernos de acuerdo entre nosotros.
Claro, porque además la recomendamos y creemos que es una serie que queremos que ver. Sí,
sí, ¿tú dirías que está entre las mejores series de 2024?
Probablemente, sí.
Muy bien. Sí, dijimos atrás de Joker, porque que es una película olvidable de este
sí,
año.
Sí, Joker 2 absolutamente olvidable. Sí, yo creo que bueno, ni la vean. Es
no,
que
no,
ya,
no, vale, no vale la pena, no, no vale la pena.
Bueno, yo dije, ya, vamos a hacer el ejercicio de verla, porque qué tan mala puede ser la weá. Un palo con caca, sí. No hay de dónde agarrarla, impresionante.
Yo he escuchado a dos personas que han hablado moderadamente bien. Una es Tarantino que dice, guajaja, Todd Phillips está riendo de los estudios de Hollywood y está diciendo bien lo que hago con su plata.
Ya, pero ¿por qué tan ahueonado también, cachai? Como que bueno que eso es una actitud hueona, cachai.
Es súper
como...
buena, pero yo... Pero por la trabajo, ¿sabes, también... Javier, hay cuánta gente que trabajó en este set?
No, sí está bien, pero también en el fondo como, no sé, cuando la estrenaron en Cannes, me acuerdo esto que yo decía de como, bueno, Lady Gaga como que creyó que iba a ganar un Oscar con esta wea, ¿cachai? Como que se candidateó ella un poco como Bradley Cooper estilo maestro, ¿cachai? Como diciendo, bueno, sacaste un disco de la wea. Entre medio es un disco que se llamaba como Harley, ¿cachai? Como con canciones específicas, ¿cachai? Entonces,
no actúa mal, actúa súper bien, no encuentro. Y de hecho.
Y obviamente el disco lo preparó antes para sacarlo el mismo día que salía la película y sale con una. ¿Cachai? Entonces, como.
Nanay, le
por eso a mí me da rabia el otro weón, ¿cachai? Porque en el fondo él llega con su propia agenda que ay, soy tan rupturista, soy un Joker, me voy a hacer un Joker con los estudios de Hollywood, ¿cachai? Yo no tengo problema que eso lo haga, siempre que sea claro con el equipo que está alrededor.
Todo esto son palabras que tú y yo estamos poniendo en la boca. Bueno, nunca he dicho que es tal cosa.
No, siguiendo tu tesis, sí. Si fuera eso, lo encontraría un saco de huevo máximo porque te pasáis en banda a los actores. Y el Joaquín Phoenix no cachaba que la hueá era tan mala. Porque cuando él se...
Joaquín Phoenix también actúa súper bien en esta película.
Súper bien.
Joaquín Phoenix no puede actuar mal.
Y como que mira a Lady Gaga y le dice, esta hueá es pésima. Y le mira con cara como medio consternado, ¿cachai? Porque en efecto ellos grabaron muchísimo más material, ¿cachai? Como hay muchas escenas que aparecen en el trailer que aquí no aparecen, ¿cachai? Que se desecharon, como entonces, claro, como no lo sé, como yo aquí veo dos opciones, o como, o tres, o no, en realidad dos, tres. Una que es tu tesis, de decir como quiero matar al personaje y cagarme los estudios, ¿cachai? Que me parece loable, pero creo que hay mejores maneras de hacerla. Y la otra finalmente es que, puta, nada, pues Todd Phillips igual, bueno, como que el Joker 1 no es una mala película, pero también Todd Phillips nunca ha sido un director descollante y puede ser como el cuevazo, como, puta, claro. No eres tan buen músico, pero sacaste un buen disco, y ese es tu buen disco, tu One Hit Wonder, y el Joker 1 es su One Hit Wonder, y el bueno es un director relativamente mediocre, ¿cachai?
Sin duda, el otro que más o independiente que sea mediocre, no, a lo mejor las películas, bueno, no sé, Hangover son más su estilo.
Claro, exacto. O sea, en este género, porque el problema es que el weón hace géneros que no maneja. No maneja el género de las películas de juicios, es un género. No maneja el género musical, es un género, ¿cachai?
Sí, es incompetente para lo que está intentando hacer, que igual es difícil.
Ojo. Súper, pero hay directores que lo logran, como Tarantino, por ejemplo, en Kill Bill, el one se pasea por géneros. Sí. Y lo logra, ya, ¿cachai?
Tarantino tiene un nivel de fijación y de estudio del
es
producto.
Es que a eso voy, porque el agua no es gratis, ¿cachai? Uno no llega y se pasea o se cambia de género como quien se cambia de ropa, ¿cachai?
Que es superado solo por su único contemporáneo, que es Paul Thomas Anderson. ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? Pero sí, pues, ciertamente. ¿Cachai? Yo también creo, o sea, creo que hay un poco de ambos. Creo que hay un grado de incompetencia del director de saber llevar a cabo una tarea que es difícil, que era hacer una película que fuera una metacrítica y que además hiciera exégesis de la primera para dejar claro el mensaje de la primera y sepultar la weá. Bueno, algo logró, que fue que la comunidad que estaba detrás de Joker 1 se viera que sus esperanzas se reventaran como un globo en un día de calor, ¿cachai?
O sea, pobre weón, es que tiene un tatuaje ese weón ahora.
Se pueden tatuar una Harley Quinn al lado. Pero sí, oye, quiero rescatar las acusaciones. La Lady Gaga tiene que cantar mal al principio de esta película, que no es fácil, porque una persona lleva todo su vida cantando bien, de hecho contaba. Bueno, la chimuchina y el comidillo dicen que Joaquín Phoenix le dijo, canta sin tu vibrato, porque tú tenías un vibrato hermoso. Y si sacáis el vibrato, que lo que te hace que hace tu voz sea tan especial, voy a volver un poquito atrás. Y él decía que también que tuvo que aprender a porque Harley Quinn canta medio mal al principio y después se despega. No es la persona de Star is Born, que es una mujer que está dedicada al...
Es como si nosotros cantáramos en el comité. No lo vamos a hacer por respeto al público, pero...
Esa pausa fui yo pensando que iba a cantar. Podemos cantar la canción del comité de los
ojos. ¿Cuál es? Ah, no, pero es que está en otro idioma.
No, pero podemos ponerle nuestra letra.
Ah, ya. Ah, mira, sí. Es que yo canto como el pico.
Yo también.
No, pero yo creo que canto peor.
¿Y tomamos clases de canto este verano?
No, ni cagado. Con cuidado voy a sobrevivir este verano con este calor reguleado.
No, pero pásalo cantando cantando una... Como este chiste en Atlanta, con Chetumadre, al principio de la temporada 4, cuando están los niños raptados por esta hipster.
Ah, ¿no? Sí.
Y le dicen, ¿y por qué no cosechas algo? Y canta una canción, porque son negros.
Entonces, ¡siembra ternura!
No, le dice, bueno, canta una canción sobre tus problemas, como si tuviera como algo espiritual, como con Soul, güey. Chiste,
bueno, como esta Canción del Sur, la película, claro. Disney más que, bueno, creo que sí está en Disney Plus, bueno.
Sí, está.
Pero sale con un disclaimer igual, como sí. Esta película tiene racismo. O sea, si la canción principal de la weá son mientras los weones siembran en el campo que era de algodón, siembra dulzura, siembra amor, y es como, hermano, ¿en serio?
Bueno, sí. ¿Sabes que ahora que estaba leyendo el manga de Osamu Tezuka, sobre todo? Phoenix es una gran obra, ya voy a hablar de ella. Todos sus cómics vienen con un disclaimer que dice, esta obra fue escrita en otra década bajo otros criterios, sí. Y por ende hay ciertas representaciones que a nuestros ojos pueden parecer pequeñas cosas, pero en la época no lo eran, sobre todo porque dibuja básicamente personajes de caricatura muy modo Disney, mira, como pintados con eso, negros
con todo una... bien, tenemos que reconciliarlo ya con esa weá, no sí, podemos pedirle cosas
sí. Vamos, había vivido en Japón, nunca había visto una frase,
o sea, no sé, pues bueno, no podemos saber como que las metamorfosis de Ovidio son muy violentas, como sí, obviamente son violentas,
todos los mitos griegos tienen violación,
claro, ¿cachai? Como, pero, o sea, vamos a avalar esas prácticas, no en lo absoluto, como, pero entender el contexto de ficción en que esta weá de mitos, porque son personajes mitológicos, no existen.
Siempre vamos a citar la weá de Val Kilmer en
Kiss Kiss Bang Bang. Puta, qué buena frase.
Es una weá que diría que.
Mira, yo quiero citar, me voy a tatuar esa frase de ficción, no realidad, y voy a citar la frase de RuPaul de Feelings are not facts, ¿cachai? Que el weón la dice desde la temporada 1 de RuPaul, ¿cachai?
Hace 15 años. ¿Cuántos? 10 años,
¿cachai? Sí, pues cuando se empiezan a pelear las queens, ¿cachai? Le dice como, ya, no, es que ella me dijo, entonces yo siento y él dice, sí, está, entiendo todo lo que dicen, pero solo quiero recordarles, chicas, que feelings are not facts, ¿cachai? Muy bien. Le podemos dar valor y todo, pero no son hechos. Y como no es un hecho, que esta película es buena.
No, es un fact que esta película no es buena. Sí. Así que yo creo que vamos a tomar un cambio de ritmo. Termina un año. Comienza otro. Se ve la vaina.
Me gusta que hace como distintos ritmos.
¿Tú estás solo? No, no. Vamos a coger la canción completa. Pues Isabel, termina este año, me gustaría que hiciéramos un poquito de recuento de este año. ¿Estás en condiciones de hacer un...?
Sí, estoy en condiciones. ¿Mentales, dices
tú? Estílicas.
No, si me he tomado cerveza, pues como tomarme un jugo.
Claro. 30 de diciembre. 6 de la tarde. Se verá después.
Ya, pero son botellines de 3.30, por Dios. Es como que me hubiera tomado un chop.
¿Un chop?
Un chop. Un chop.
Un chop de chop.
Un chop. Un poquito más que un chop.
O un shock.
Un chop y una muestra gratis.
¿Te pasé por los malls y recogiendo
cuenta? No, lo que pasa es que cuando vayas a bar cervecero, te dicen, oye, ¿puedo probar esta cerveza? Como quien prueba un helado. Te dan igual con un número de muestra, creo que son 2 por persona.
Ya.
Siempre hay un tope, porque si no, puta, por ahí pura muestra gratis. Y decís, ¿puedo probarla? No sé cuánto, y te la traen. Y tú dices, ya, dame una de estas.
Yo no soy mucho de bar cervecero, no me gusta mucho la cerveza, tengo que decirlo.
Buuuu.
Me parece.
Buuuu.
Un trago de la. De la esnable nación germana. No, la tomo contigo, pero es porque no es mi gusto. Es que me gusta más el destilado. No lo puedo decir.
Ah, a mí también, pero es que no podemos grabar el comité con destilado, Leo.
Todavía hay un capítulo, que hubo que bajar. Porque lo empezamos a grabar.
Mi corazón siempre está en los destilados. Están los gines, están los piscos.
Mi corazón está destilado.
Sí, pues. Eso me va a tocar. Mi corazón está destilado. Al lado una teta.
Sí, corazón destilado. Como, en fin.
Ahí cuando me salga el sostén, se lo de mi corazón está destilado.
Y usted también, mira. Diga, el varón de turno. Ay, ay, ay. Oye, ¿qué viste este año 2024? ¿Qué viste ver al cine que te gustó?
Ay, pucha, es que uno es mi recomendado. ¿Lo digo al tiro?
Tíralo, tiro, que yo no voy a recomendar nada. Así que hagamos esta sección en recomendado.
Ya, es que fui a ver Wicked.
¡Ah, finalmente!
Weón, finalmente. Me encantó, weón. Me encantó. Yo igual dije, ya, voy a ir a verla. No con tanto fan. Uh-huh. Oh, weón, la amé. Lo pasé. Y es la primera... Retiro todo lo dicho. Pero dije, esta weá que hicieron una parte y ahora me van a obligar a ir a ver la 2. ¡Qué bueno! ¿Cachai?
Quiero más.
La encontré la raja, weón. O sea, yo vi el musical, el original, que a toda raja. Y está muy bien hecho, weón. Está muy bien el casting. Me puse a llorar en 2 partes de la película.
De hecho, capítulo anterior, Javier, dices, no lloro.
De hecho, en una estaba muy como, ay, concha tu madre, qué incómodo, ¿por qué estoy llorando en esta wea, caché? Yo llorando piola, la amiga con la que fui estaba, pero bueno, era un vertero moco, ¿cachai? Y después fuimos en la función más tarde que había, que era como 10 para las 10. Yeah. Salimos como casi a la 1 al cine, porque dura como 2 horas 40 la wea.
Ya. Yeah.
Que no la sientes, ¿cachai? Y nos encontramos en el ascensor con una pareja gay. Que estaban él y nosotros hablando, no, si esta weá, cuando llegaba hablando la película, y ellos nos dijeron como, estamos hablando de lo increíble que estaba la película, y dije, sí, la weá, no sé qué, y cuando bajamos nosotros al ascensor, porque estábamos, íbamos a ir a un Uber, y yo iba para el estacionamiento, y yo le dije, ¿viste que esta película, weón, es la raja para el público? For the ladies and the gays, ¿cachai? Y for the ladies contentas y the gays contentos, la película funcionó, ¿cachai?
Tal cual, se subieron a un camino de arcoíris y caminaron juntos.
No, nos fuimos a tomar igual después, pero... pero... No, la weá estaba muy bien hecha. Estaba acá, las canciones están en la raja, el casting está soñado, las coreografías de la puta madre, la escenografía está bien hecha. Está Jeff Goldblum como el mago de Oz, weón.
Eso es un gran plus.
¿Cachai? O sea, como que hay alguien que este gallo de Saturday Night Live...
¿El productor?
No. Ah. Es un director que es el que... Que es un actor que es asiático.
Ah, no lo sé. ¿Asiático en Saturday Night Live?
Sí.
Posible. No sé. Ella es mi época. ¿John Chu?
John Chu, que es el... dirigida por John M. Chu.
Ah, ya. Es que también trabaja con Bowen Yang.
Claro,
que es de el director es
John Chu. Y pero el que actúa, que es de Saturday Night Live, tuvo que pedir permiso, po. Sí, Saturday Night Live, para grabar la película. Entonces, como que dijeron, pero weón, son caleta de Messi, la weá que te tenés que asustar. Y le dijo como, soy homosexual. Me invitaron a grabar Wicked. Como, lo tengo que hacer, como...
A lo que Lorne Michaels dijo, vaya,
sí,
mijo.
Si tengo que renunciar a esta weá, onda, mijo, son las olimpiadas de la homosexualidad, ¿cachai? Dijo, esa fue la respuesta que dio. No puedo no ir, ¿cachai? Onda, como, yo no me lo voy a perdonar, mi marido homosexual no me lo va a perdonar, mis hijos futuros homosexuales no me lo van a perdonar, dijo él, ¿cachai? Onda, tengo que ir. Y los weones le dieron la venia para que el weón pudiera ir a grabar la película, que además... Justo la grabaron en un minuto complejo que fue la huelga guionista. Entonces hubo que parar la producción.
Veo.
¿Cachai? Además que el mensaje de Wicked, como... Wicked es una novela originalmente, es una serie de novelas que son mucho más hardcore que el musical y que plantean la hipótesis de que la historia que nosotros conocemos del Mago de Oz, con la bruja verde, que es la bruja del oeste siendo mal y no sé qué... Es como muy la historia de las crías en los vencedores. ¿Cachai? Entonces te dicen que esta bruja que es wicked, ¿cachai? En realidad no es tan wicked, sino que solo que es poderosa. Y como es poderosa, la gente le ha hecho que creamos que es wicked, cuando en verdad la buena es solo una mujer con poderes,
¿cachai? ¿Es una apología de los ricos?
No, creo que es una apología un poco al...
Es como maléfica, es como entendamos a los malos.
No, weón, porque creo que es, o sea, pero, sí,
pero, bueno.
pero igual tiene esa cosa de maléfica, de la 1, de decir como, de muy Calibán en la bruja, que el libro era Federici, de como, weón, las mujeres que hacían ciencia en la antigüedad, ¿cachai? Y que barrían porque la casa tenía que estar limpia, si no había enfermedades, y que hacían sus pócimas en calderos, que era todo un ungüento para sanar a los enfermos. Sí, sí. Y que tenían gatos, porque cachaban que los gatos cazaban ratones, y eso mantenía la peste bubónica fuera de las casas.
Y esta casa no vio peste bubónica, desde que iba a otro.
Claro, ¿cachai? Entonces, y estas mujeres, como tienen conocimiento, son brujas, ¿cachai? Claro.
Sí, que
y
es como... Que esa reescritura es como el amplio mal de los sargazos, que es la...
Claro.
De... Ay, se me olvida cuál es la original, weón. Es de... Uy. ¿Y usted? ¿De qué son máster? De Jane Eyre, pues, weón. Es como es el reverso de Jane Eyre.
Claro.
Sí. Ya, no, sí, te entiendo. Lo decía por molestarte, ¿no? Porque a veces en el comité criticamos un poco estas escrituras revisionistas, pero cuando son musicales fabulosos, ¿qué importa?
No, fabulosos. Yo,
porque insisto, la forma más que la sustancia.
Claro, entonces Winnie Holzman, que es el creador original de los libros.
De los libros crea, de Wicked.
No
de los,
claro, de porque, Wicked, sí. Que es como una serie de novelas donde crea este reverso de Oz, que lo hace una vez que el personaje, el mago de Oz, libera sus derechos. Él dice, papito, esto es lo mío, voy a agarrar el fondo de estos personajes que no son de nadie, voy a escribir esta otra historia. Y ahí llega Stephen Schwartz, que es el quien hace el musical, y hace el musical de Broadway.
Explota la weá, así que lleva en Broadway desde cuándo.
Bueno, es que la weá más buena que la mierda. Yo lo vi en el West End, y como cuando sale, que porque la película corta el primer acto donde corta, o sea, la primera parte donde corta el primer acto, que es como en Defying Gravity. Que además, según la gente de los musicales, tiene como una nota imposible de hacer, que es más agua que la rechucha, ¿cachai? Yeah. Onda, en términos de gente que canta. Y cuando la weá... que yo creo que es esa weá indescriptible que tiene la música. No sé cómo decirlo, ¿cachai? Que es como... como cuando... empezáis a escuchar la canción, la weá lleva tres acordes y tú ya estás llorando. Y tú dices, ¿por qué estoy llorando? No entiendo esta mierda. Si no ha pasado nada. Es una weá súper irracional, weón.
Porque es la más sublime de las artes, lo decía el papito Kant.
Concha tu madre. Es cierto, weón.
Y desafía la calidad, rabia, la calidad del contenido que estás viendo. Yo, ahora que en estos días salió el trailer de la Superman de James Gunn, me acuerdo de cuando yo fui a ver Superman Returns al cine.
Ya.
Y escuché los primeros acordes que los escribió John Ottman sobre la música de John Williams. Mm. Que nunca lo había escuchado en una sala con parlantes de cine. Y la weá me movió entero. Yo creo que esa película es mucho mejor de lo que realmente es. Porque los créditos iniciales me dejaron así tonto. Básicamente, ¿cachai? De la emoción. La música, sobre todo cuando la escuchamos de una orquesta directa o en un sistema de sonido como el del cine. La weá nos transporta, nos mueve a un nivel molecular, yo diría. Me sumo al tren de las vibraciones y que es ese otro, porque la weá
algo de base cero tiene,
¿cachai? Sí. Está ahí. Te creo, me estaba riendo todo este rato porque alguien, ahora que fue Navidad, colgó al memeverso. ¿Te acuerdas ese clip de los Gremlins 2? Creo que es que la vieja sale volando. Con Defying Gravity de fondo. Y no puedo dejar de pensar en esa wea. Ay, perdona que me haya estado riendo, pero era por eso. Pero bueno, y termina en ese.
Y termina ahí.
Que es el fin del primer acto en el
cine. Y que es el momento en que ella abraza como su poder, pues. Porque cuando dicen como, bueno, es que dicen, no, es que te tratan así porque Glinda es como muy la pick me. Como la amiga que quiere en el fondo como que entiende que algo está mal. Pero que quiere en el fondo como ayudar al sistema, ¿cachai? Entonces ahí como... O no cuadrar, o no descuadrarse el sistema. Entonces ella le dice como, es que te tienes miedo porque como... Es que no te... Es que tienes como... Le dice, no, es que tienes que hacer que el mago te entienda, ¿cachai? Como no tienes que tenerle miedo al mago. Y le dice, no, en efecto, le dice ella. Es el mago quien tiene que tenerme miedo a mí, ¿cachai? Como yo soy la que tiene poderes aquí, ¿cachai? Como, ¿por qué chucha yo le tengo que tener miedo a ellos, cachai? Y ellos me han hecho toda la vida creer que el miedo tiene que estar hacia esa costa cuando no, ¿cachai? Y lo que plantea es bien bacán en el libro, mucho más brígido, en el musical igual lo edulcoran un poco, que es que los animales están dejando de hablar.
Como en Narnia.
¿Cachai? Y están dejando de hablar y se los están llevando presos. Y ponte tú, hay una escena muy brígida, que hay un profesor que es una cabra. Que está haciendo clase. No, pero está una cabra, pues en Narnia hay un...
Es un fauno.
Y
hay un profesor también.
Sí, pues. Una cabra que habla y está haciendo clases de historia. Y yo así muy como, que soy profesora de historia del teatro. No, muy como, soy esa cabra. Porque llega el personaje de René y me dice, ay, ¿para qué tenemos que estudiar? Linda, como, ¿para qué tenemos que estudiar la historia? Sí, como que la wea pasó hace 1000 años y hay que mirar al futuro. Y yo así, póngale una esa concha a tu madre, ¿cachai? Y el weón como, señorita, linda, porque además no, como es cabra, no tiene incisivo, entonces no puede usarse la A, ¿cachai? Y señorita, linda. Y por eso Galinda, se cambia el nombre a Glinda, por eso se llama Galinda, en solidaridad con la cabra, ¿cachai? Le dice que puta porque no le han contado toda la historia y porque están ocurriendo hechos que están amparados en la historia y que para poder construir un futuro y no cometer los errores del pasado tienen que conocer la historia, pues weón,
¿cachai? Qué buena lección.
Que tiene esa misma frase que hemos dicho nosotros tantas veces en el comité de tú creer que porque eres joven ya vas a solucionar los problemas que los que pudieron venir antes que tú no pudieron, ¿cachai? Como que la juventud era un superpoder culiado de sabiduría que es todo lo contrario, y hay una escena muy rígida donde la cabra va a dar, porque además la cabra tiene todo adaptado para sus patitas de cabra, entonces todo, ¿cachai? Como que tiene tacitas con un agua de cabra para que las pueda tomar y dárselo a sus invitados, no cabras, ¿cachai?
Claro.
Y da vuelta al pizarrón y tiene como, los animales están en el corral, no en la sala de clase. Y es como muy mensaje que le ponían, bueno, en el holocausto, ¿cachai? A los judíos, cuando lo echaban de la universidad y todos lados. ¿Qué hicieron con eso? Bueno, no aprendieron mucho los errores.
Dicen que la cabra bombardea.
Claro. Pero plantea eso, pues. Entonces, como que el Wicked, o el Faba, que es la bruja mala, se transforma como en este paladín de los, ¿cómo se llama? De los oprimidos, pues. Y el mago de...
¿Y los monos que vuelan dónde?
Aparece la explicación de los monos que vuelan, pues. Que además son... Es triste la historia de los monos que vuelan. Bueno, pero ese es mi recomendado después de mi... Perdón, tuve un accidente ocular, weón. Como que me empezó a doler palpito.
O sea, que yo no joven, tuve que ayudarla a poner...
Lo que pasa es que como cuando tengo lente de contacto, de repente me entra un pelo al ojo o algo, pero cuando me entra entre medio del lente y el ojo, bueno, es muy doloroso.
Te creo. No he endulzado nunca mi propio pastel, te creo. Y creo que nunca voy a usar.
O sea, no sé si es muy doloroso, pero es incómodo. Y la weá como que no me deja hacer nada más que ir a arreglar la weá.
No, sí, yo soy bien weá con los ojos siempre. Sí. Y cuando me llegue la hora para usar lentes, que va a ser pronto, voy a usar ópticos. No, no, porque como me da cosa meterme weá al ojo.
Sí, ah, no, ya estoy acostumbrada.
¿A qué te metes? Oh, bueno, a toda esta sociedad, ¿no? ¿No estamos todos acostumbrados?
Oye, tú en el cine, ¿qué has visto que sea interesante este año?
Nada, concha tu madre.
Oye, a mí yo no he visto nada. Wicked me salvó, la vi hace
sí,
una semana.
Te voy a decir qué suerte, qué buena suerte que puedes terminar el año con una buena película en el cine. Este año nos dio joyitas como Madame Web, Joker 2, Gladiador 2.
Hoy Madame Web, la guapa, la
guapa. Bueno, guapa, sí, un palo con caca, la vi en streaming.
¿La viste?
Creo que la vi. Sí, tú estabas ahí. ¿Quién más salió? Bueno, Alien, Romulus también, así como...
¿Tú la viste al final?
No, la he visto. Ahora que está en streaming lo voy a ver.
Mi papá la vio.
Ay, ¿qué te dijo?
Que era como el pico.
¡Chucha madre! Ya,
le cargó.
Ya, y eso que él tiene un umbral de calidad un poco más bajo, menos exigente que el vuestro. Que me gustaron, que salieron este año, ¿sabéis qué vi? Esa peli...
La sustancia también.
Ah, oh, imagínate. La sustancia, le voy a dar un pase.
Sí, yo también, porque por último...
No es para mí.
No es para mí, pero no es una mala manufactura, está bien hecha, tiene un discurso.
Tiene una cierta visión. Ojo, que pese a que calca y copia y tan descaradamente de otras cosas, ¿cachai? Tiene tantas citas, sí tiene una... El pegoteo es unificado, no como el de Joker 2, que ni siquiera es unificado la wea, ¿cachai? Vi que me gustó, que salieron este año.
Nuestro problema con la sustancia ideológico, creo yo. Y de guión.
Sí, y también que yo no encuentro tan novedosa su enfoque estético.
Sí.
Porque también vengo curtido de haber visto las originales, ¿cachai? De haber visto a Kubrick, a Lynch, a Cronenberg, ¿cachai? Y decir, esto bueno, lo hicieron mejor. Está bien, amiga, que tú se lo presentes a este público. Puta, mi mejor amigo me mandó un corto de ella que no he visto por la chucha, tu madre, lo tengo pendiente. Que un corto que como que trata el mismo tema, pero originalmente, quiero verlo. Lo veré. Vi Look Back, esa película, esa película de anime que dura media hora, que hace el weón que hizo Chainsaw Man, pero que se trata de un testa. Parece que la debo recomendar acá. Que se trata de una cabra que es una. Que su sueño es ser mangaka. Y en el colegio conoce a otra amiga que dibuja mejor. Porque como que alguien dibuja.
Sí, la recomendaste.
Sí, es más linda y más terrible que la tuya. Dura media hora nomás. Así que. De lo que salió este año es lo que más me ha gustado junto con otra de mis recomendadas, que fue eso de TV Glow. Esa película de 24.
Sí, que también la recomendaste.
Sí, que es una película tierna independiente que la quiero ver de nuevo, que también tiene una estética bien
igual
chora.
Igual A24 salvó un poco este año, sus películas, si bien, como yo todas las A24 que vi, ninguna la encontré mala.
Hay caleta de películas independientes que no he visto. Tengo pendiente a Nora, lo sé. Tengo pendiente a Pilia Pérez, que también, lo sé.
Sí, tenemos pendiente esas dos.
Sí, y está esa que tú sí viste, que yo no, esa que es ese policial... Que cada vez que te le dije que venía en la lista de John Waters de este año, es la primera.
¿Cuál policial?
Love Lies Bleeding. Esa, sí, Love Lies Bleeding. Ah, que salió esa careta de rato.
Sí, por marzo.
Ah, imagínate, pero salió este año.
No, a mí me gustó harto. Sí.
Es una pelea de este año.
Igual la wea es bizarra, tiene como wea así. Por eso me gustó. Porque como.
Por eso me gusta, es porque es bizarra.
Porque es bizarra, ¿no? Sí, porque tiene weas como. Juega con los géneros. Pero juega con los géneros sabiendo cómo jugar bien con los géneros, ¿cachai?
Sí, te entiendo. Por eso, pero me gusta. Yo tengo pendiente esa. Tengo pendiente. Puta, del año pasado tengo Evil Does Not Exist, que es del director de Drive My Car. Y tengo pendiente Monster, hablando de pelis japonesas. Esas son las tengo pendientes del año pasado.
Monster yo me la tengo pendiente.
Anoche vi Frances Ha.
¿Y?
Me encantó.
Es buena, ¿cierto? Es linda. Es linda. Es una muy buena película.
De nuevo, vamos con
la Greta. Con la,
claro, que dirige, ambos escriben, actúa ella. Actúa Adam Driver pre-Star Wars. Y el cabro de
Mrs. Maisel. Adam es muy como Girls, como esa.
Sí, totalmente, la figura que cuando parecía que Adam Driver iba a ser ese tipo, así como el Tinkoo Next Door, porque no es tan bonito.
No.
Y el cabro de Mrs. Maisel, po.
Y el cabro de Mrs. Maisel.
Sí, una peli puta, esas pelis que cuestan $2, está en blanco y negro, como que no sabes, está en blanco y negro para que sea más barato. me gustó harto. Es del 2012, hasta hace 12 años, pero... se mantiene.
Sí, este año estuvo flojito en cine.
Bien flojito.
En teatro también estuvo flojito.
Pero en Mutis por el foro podemos enterarnos de todo lo que ha pasado en la escena
nacional. No, pero lo conversé con mi... Tengo un grupo de amigos que se llama Idas al Teatro.
¿Qué es lo que va ahí constantemente?
Sí. Y conversamos que este año igual estuvo... O sea, igual lo que pasa es que el teatro chileno tiene muy buena calidad. Entonces igual podía hacer como un ranking de 10 buenas obras, ¿cachai? Como... Yeah. lográis al final del día tener como ya estos 10 espectáculos estuvieron bien, ¿cachai? Uh-huh. Lo que pasa es que a veces como que tú decís como, weón, qué difícil encontrar 10, tengo 30, ¿cachai? Como, porque en general acá se hace teatro muy de bastante buena calidad, ¿cachai? En Chile. Pero este año estuvo flojo, weón. Yo creo que este es el año más flojo desde que volvimos de la pandemia.
¿Nunca habíamos estado tan flojo como este año fue flojo?
Sí.
En general, ¿qué será? ¿Será que el año pasado estuvo muy bueno? ¿También?
¿En términos artísticos? Puede ser, weón, no sé. Pero también está bien, no pueden haber puros años descollantes, ¿cachai? Porque esto no hace apreciar lo bueno.
Claro, sí, ¿cachai? Pero uno esperaría que en el proceso creativo hubiera que los valles y los picos fueran como que se cruzaran de la gente, pero parece que de repente van con el sidecast, como que la sube y baja junto.
Las series creo que se han mantenido un poco más, pero es que
¿te gustó este año?
Pero es que las series son millones de weas, puta, es weas difícil. Buenas, sí. ¿Cachai? Como es demasiada la producción, weón.
Sí, pero aún así, a ver, yo vi Rata Alada, el pingüino. ¿Te le gustó más a ti que a mí? Yo...
Sí, me gustó Galeta, sí. O sea, no sé si el...
3 estrellas de 5.
Igual,
3 y media.
Debo decir que también...
Hay un factor.
Sí,
pues... Aunque esté maquillado.
Sí, es mi marido, pues, weón.
Sí, sí. Lo apoya ahí en todo.
Sí, sí. O sea, como que igual quiero ser súper objetiva, mi no objetividad... De como igual, claro, todo lo que haga Colin Farrell, yo, o sea, como que, no sé, hasta defiendo True Detective, hasta defiendo esa... Igual sabéis que encuentro que su participación es lo más mejor de la película, weón.
Me gusta, ¿en qué? ¿En True Detective 2?
No,
¿en Daredevil?
¿Sí?
¡Ah! ¡Sí!
Por último, el weón está dando comedia, ¿cachai?
Tengo que verla de nuevo.
Pero por último, el weón está dando comedia, ¿cachai?
Sí, 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 no, y lo da harto. Es que
el weón se gana los pesos.
Sí, siempre. Sí, no, el weón nunca va así a la floja.
No. No, y en esa película que tiene de Woody Allen, la con el Ewan McGregor, que se llama Cassandra's Dream, que son como dos hermanos, que es muy como parecía Match Point. Son dos hermanos que cometen, y muy como Woody Allen leyó Crimen y Castigo, que obsesionado, pero son dos hermanos que cometen un crimen. Y es como un hermano puede vivir con el crimen y el otro no. Y obviamente el atormentado es...
Colin Farrell.
Sí.
Y el ¿cómo se llama? Y el otro es...
Ewan McGregor, sí. Claro. Pareja amado,
sí,
¿cachai?
Sí, está bien. Y estaba pensando que en Fargo 3, Ewan McGregor hace lo mismo pero con dos hermanos que lo interpretan los dos él.
Claro. ¿Cachai? Entonces esa es como la lógica y esa película a mí me encanta. Una de mis películas de las nuevas de Woody Allen cuando el weón ya empezó a grabar en Europa y todo. Puta, una de las que más me gusta y que pasó muy piola. Y como encuentro que ahí los weones están brígidos. Los dos, ¿cachai? El Ewan McGregor. Los dos están muy bien, así como... Pero si a mí del pingüino me gustó, ¿qué más te gustó a ti?
Disclaimer, que disclaimer, me recuerdo en YouTube. Una buena serie, que se ve rápido además.
Súper rápido, sí.
Y lo aprecio. Es lo mejor, o sea, volvió mejor. Lo creo que es la mejor temporada. Y es difícil, es raro que una serie en la cuarta, o sea, que tiene 3 temporadas buenas, en la cuarta temporada siga como rompiendo su vara. Está súper bien. Más gente tiene que verlo. Ojalá se gane hartos Emmy. Como he dicho varias veces, la El Guardian publica es la mejor serie británica que nadie ve porque Apple TV no lo ve.
Y además es como la penúltima, pues si queda la última temporada ahora.
Que esté filmada, porque hay material para hacer más. Hay 8 libros. Por...
Capaz que después digan, ¿sabes qué? No es la última, era la última, como que era la última.
O sea, como hay que ver los contratos y ver que los buenos estén aquí. Pues yo creo que están cómodos el elenco. O sea, Gary Oldman es el buen que lleva la voz cantante. Aunque los libros no es tan prominente, pero...
No, pero su personaje hasta lo puede oler, weón, si es como...
A veces toque. Digo, cuando una vez vi una alfombra roja del weón, después de ver Slow Horses... Y estaba con el pelo limpio, obviamente.
Sí,
y como que me dio alivio.
Pero si igual es nada que ver a su... Es como un dandy Gary Oldman. ¿Te acordáis ese clip que tiene él desfilando con Adam Driver y otro weón y así?
Sí, sí, bueno, obviamente es muy distinto, pero el trabajo de hacerlo sucio en Slow Horse está muy bien hecho.
Súper bien hecho, es como one to lo veis y si que asco, estoy con tu padre, sí. ¿Qué otra serie de este año?
Bueno, es que este año empezó con Bebé Reno, que es una serie que yo recomiendo.
Sí, también.
Le recomiendo harto.
Harto disclaimer.
¿Cómo cuáles?
Como por la situación de abuso.
Ah, sí, sin duda. Sí, pues, sí, ciertamente. Tiene, sí, es una... Pero...
La serie igual advierte en todos los episodios. Es muy como...
Sí, y tiene como... Como es británica, al final sale como la línea de suicidio para Inglaterra.
Sí, pero tiene muchos disclaimers como de... No claro, de suicidio, de depresión, de abuso. Por eso es como... puta, una de salud mental, caché, como que una una serie bien detonante.
Sí.
Y no lo digo desde una fragilidad como ni me amine en el GZ, como que de verdad, porque la serie es muy cruda, si esa es la agua que tiene, caché.
Lo es, y puede ser súper traumatizante para personas que hayan pasado por la experiencia. La encontré muy linda en términos de... O sea, es grotesca, pero tiene esa belleza del descubrimiento de una persona. Yo me enteré que la web existía y fue medianamente popular. Gracias a los correos acosadores de la amiga Austral. Que dijeron como, hice como la bebé reno chilena. Y la serie tenía como ese talante, pero no es una serie que vaya tanto del... O sea, sí, va un poco del acoso y la obsesión y la weá, pero... tiene mucho que ver con el descubrimiento interno de una persona. Y lo encontré, me gustó harto, me sorprendió. Y por supuesto, mi favorita de Disney Plus, Skeleton Crew, que
todavía no veo.
Guateó en el cuarto capítulo, pero en el quinto repuntó de una manera así. Chef's kiss. Y día el lunes. Espero su siguiente capítulo. Que me parece que ha sido una, así como la nota del entretenimiento. Empecé a ver, vi el, como le conté a la audiencia en el minisodio del lunes, de hoy. El anime de moda Dandadan está chistoso, es como si con un shonen divertido. Y bueno,
yo tengo otra que me gusta, se me había olvidado, Sugar, de Apple TV, que también la protagoniza mi marido, que es un policial noir.
¿La recomendaste?
Sí.
Sí, ya, porque le he dado harto a Apple TV este año.
Sí.
¿Es Apple TV tu nuevo Paramount Plus?
No, si ahora volví a Paramount Plus, ahora estoy full Paramount Plus.
¿Y qué está viendo Paramount Plus?
Puta, estoy viendo vi la serie que te mandé un pantallazo de una frase de Stallone, ¿te acordáis?
No
como, ¿desde cuándo no hay agencia? ¿Cachai? Como...
A ver, no me acuerdo que me mandé un pantallazo de eso. Pero sí,
pues como de una frase y tú dijiste como una polera de eso. Creo que te mandé...
Sí, que de verdad lo fui yo. ¿Por qué está así? Sí, ¿qué ha pasado con la gente que les hace responsable de sus actos?
No sé nada, sí. He estado viendo cosas de Paramount que son buenas, pero no sé si lo mejor para recomendarlo. ¿Sabes qué otra me gustó harto este año? Eric, la de Netflix, que es una miniserie que
actúa con Cumberbatch.
Sí.
Cumberbatch.
Puta, está bien buena, tiene moped, es como oscura, tiene...
¿Tiene Muppets?
Sí, tiene Muppets.
Vaya.
Sí. Lo que pasa es que él trabaja en un programa que es como el de Jimi Hendrix de los Muppets. Y él es...
De Jimi Henson.
Jimi Henson, pero Jimi Henson, el
guitarrista...
Que también puede tener un moped, quién sabe.
Yo creo que el moped inspiraba en el
centro. Pero el fondo es el que mueve los mopeds, ¿cachai?
El titiritero.
Y se le pierde su hijo. ¿Cachai? Entonces toda la serie trata un poco sobre eso y él como que hace un plan y ahí te das cuenta que el weón como que, bueno, tiene la serie abarca muchas weas, como que el weón en una parte habla solo y ahí te das cuenta que como que claro, él tiene problemas también como en el fondo de un salud mental, un medio esquizofrenia.
Como todos los titiriteros.
¿Cachai? Entonces como quiere crear este títere para que el hijo lo vea y así vuelva a casa, ¿cachai? Tiene todo un correlato, su matrimonio está yendo a la superchucha. Millones de weas que están pasando.
Esta gente me ha hablado bien de Eric y creo que debería verla.
Yo creo que te va a gustar.
Ya, lo voy a anotar. Oye, bueno, el 2025 nos espera con la segunda temporada de Severance, con la segunda temporada de Andor.
Por fin.
Por fin, lo que dará paso al episodio de... Finalmente el episodio de Rogue One de este capítulo.
Sí,
de
para preparar. Y después el de Andor 2, pues vamos a hacer claramente uno de rollo.
Sí, claro.
Puta, yo igual me quiero preparar cuando sea Andor para ver Andor 1 de nuevo. Igual. Porque, puta, pasado cachada de rato. O sea, me acuerdo, weas, pero como Andor es muy una serie como también de trama política.
¿Querés puro sufrir de nuevo?
Sí.
I can't swim.
Concha tu madre, esa wea.
Bueno, y si de sufrir se trata, viene Last of Us 2.
No, es que yo ahí...
Saca la guitarrita.
¿Sabes cuál dicen que es muy buena que nosotros no hemos visto? Fallout, weón.
Sí, es que como el juego no me gusta mucho.
Pero dicen que está en la raja. Yo me estaba perdiendo una que es Shogun, po.
Yo no la he visto.
¿Tú la viste? Buena la wea.
Mira.
Igual debo decir que uno tiene que verla concentrado, porque yo la vi en un periodo que estaba muy cansada, la empecé a ver. Y vi el primer capítulo y dije, concha tu madre, no entendí nada.
¿Qué está
y tuve
pasando?
Que retroceder y la vi, tuve que ver tres veces. No porque sea muy difícil, yo creo que estaba muy tonta ese día. Pero una serie como es una trama política, un poco. Tenés que poner mucha atención en los diálogos, ¿cachai? Como de este, de la tribu, o sea, del clan del no sé dónde chucha, quería del clan del no sé cuánto. Entonces tenés que estar como muy al pendiente de la weá. Pero yo creo que Shogun es una de las grandes del año también.
Sin duda, bueno, va a ganarse todos los Emmy.
Sí.
No tengo ninguna duda.
Está muy bien actuada, weá. Está la misma chica de Monarch. La protagonista asiática.
Perfecto, ya.
Ella es la protagonista asiática de Shogun.
Veo.
Pero en un papel radicalmente distinto.
Me imagino.
Porque además ella hace una hueá actualmente que es muy difícil, que es como actuar como sin expresividad, ¿no veis? Que es como esta hueá japonesa, la mujer que contiene, entonces ella tiene que todo como actuarlo sin expresión.
Claro.
Pero al mismo tiempo, dándole a entender, claro, ¿cachai? Sí, sí, la hueá de pelúa, hueá. Y lo logra caleta, hueá.
Veo. No vi, yo me acuerdo cuando dieron la Shogun original, y era mucho más eurocéntrica. cuando la en la tele, en el canal 7, porque se llama canal 7 en ese entonces. Y, pero nada, también la tengo, me la han recomendado buenas fuentes también. Pero sí, veremos qué sucede este año, que ya está por empezar.
Sí.
Así es que yo creo que va a ser hora de empezar a cerrar el programa, Javier.
Sí, no, yo consigo. Entonces, repaso de mejores series: Baby Reno, Shogun. ¿Qué más?
El comité. Ahora
voy a decir el comité. No hemos visto la serie Niño Soledad.
Ah, no tengo ninguna gana de verla.
¿No la vaya a ver? No. Yo igual creo que voy a verla.
Sí. Ya, como que no.
Dicen que está bien igual. Ya, me imagino. Es una buena adaptación.
Sí, pero no sé por qué. Realismo mágico.
No es lo tuyo.
No cuando viene de la tierra del realismo mágico. Cuando es reinterpretado por otros, me pasa. Cuando lo hace Donoso, me parece más interesante cuando lo hacen los colombianos. O sea, me gusta la literatura, pero ya. Una serie, sí. No, es que me gusta Michelle Gondry, tú cachas.
Sí. ¿Cuándo las miniseries El obsceno pájaro en la noche?
Por ejemplo.
Esa está peluda. Fábula, sí. Ahí te la dejo. Ustedes que lo roban todo.
Ah. Y a ver, ahora. ¿Termina este año? Con el comité
del ocio.
Muy bien. Vamos a tener que volver a esto mejor.
Nos vemos, ocios, este 2025.
Pásalo muy, muy bien. Nota. Párame la música. Silencio total. Enero es un mes muy especial para el Comité del Ocio, porque se celebra el nacimiento...
Nunca había habido tanto enero como tanto enero, enero.
Porque este año va a ser un mes temático. Le vamos a dedicar las cuatro primeras semanas de enero, la totalidad de enero, a un director que nos gusta mucho. Sí, al señor Paul
Thomas
Anderson. Hijo de Anderson. Sí. Vamos a hacer cuatro sesiones dedicadas a su obra completa, esperando la película que va a salir a mitad de año, que es de Battle of Paxton Cross. Vamos a ver.
Vamos a ir ahí con
nuestras poleras.
Sí.
Sí. Yo voy a ir con una de Magnolia, de la Julianne Moore llorando, y Javiera va a ir una con la escena final de Boogie Nights. Con el pene de mármol. Postizo. Y de hecho, nuestra primera sesión va a tratar de Sydney, o Hard Eight, que es la primera película de Paul Thomas Anderson, que la vamos a pasar un poquito por encima porque es como un entremés, y de la ya mencionada Boogie Nights. Nuestra segunda sesión es Magnolia con Punch Drunk Love, que creo que es la película que más tengo ganas de volver a ver.
Sí, es la que menos me acuerdo.
Sí, pero cada vez que la veo me gusta, pero la olvido. Después vamos a tener una sesión Heavy Hardcore con There Will Be Blood y The Master.
Oye, esa va a durar 80 años.
Sí.
Es que yo de There Will Be Blood podría hacer un podcast mes. Así.
Sí, enterito.
Bueno, es que es mi onda, si yo me tuviera que enterrar con tres películas, esa sería una. Es que la weá la encuentro perfecta, concha de tu madre.
Baja, no, sí.
Weón, es pal pico, es que concha de tu madre. No sé cómo decir la weá. Buena por la chucha.
Sí, sí que sí. Y vamos a rematar con
The Master.
No, sí, es la sesión. Y la cuarta sesión ya son las tres últimas, que son Inherent Vice,
The Phantom Thread
y Licorice Pizza.
Sí.
Sí. Decidimos hacerlo así porque, en efecto, son 11 películas, podríamos haber hablado 11 semanas de la adulta. Pero queremos dárselo a un poco de diversidad al comité, pero nos parece que es suficiente.
Sí, quedó bien, un mes.
Sí, sí.
Es como un mes temático.
Sí, un mes temático, un mes de enero, un mes para empezar el año. No he encontrado alguna forma de mezclar Paul Thomas Anderson con enero. Paul Thomas Anderson, no sé. Pero bueno, ya vamos a contactar a los creativos del comité para hacer una promo especial. Pero eso es lo que vamos a estar viendo durante este mes. Trufa acaba de ladrar porque Trufa también habla el idioma de los perros.
Sí.
Chaito.
Feliz año nuevo, si os es.
Feliz año nuevo. Buenos días a todos.
El matinal de Chile.
Veraneando. En verano.
Con Felipito como irado.
Oh.
Cuéntame de un ángel.